En el último programa de Game Over.
Opción número 12, Civis Pacem para Bellum. Opción número 13, la resistencia es fútil, seréis asimilados. Opción 19, más vale pájaro en mano que ciento volando.
Vendidos, ir a casas de amigos no jugones y saquearles unos juegos que luego ni veis podréis vender muy caros.
Bueno, al grande Yuan en persona y no en teléfono.
Hola amigos, aquí estoy en persona. No es una grabación, por mucho que pueda parecerlo. Repito, me va a estar yo bien la toma.
Claro, se compraron la DS Lite y ahora se van a comprar la DSi.
Como tú, que tienes 20 de esos en casa.
Claro, por supuesto. Yo es que cuando...
cuando se acaba la batería, compras otra.
Sí, tú sabes cuando hubo el huracán, cuando hubo también vinto huracanado aquí en Barcelona, pues sí, lo puse así de barrera, sí, en las ventanas.
Pero tú, ¿no? Sega despidió, sí, hace dos semanas a 30 empleados.
A 30.
Y Microsoft a 5.000.
Es que no sabéis ni despedir. Qué triste es Sega, no sabéis ni despedir.
Bueno, pero tenemos cariño.
Come, ¿qué das? Cartucho de Ubisoft. Joder,
tío,
eso no le des, coño.
Yo estaba hablando con un compañero y me dice, ah, pues tengo unos juegos de Super NES que te voy a regalar, que tengo en casa y no los uso para nadie, te los voy a regalar porque están en el altillo. Vino mi compañero al cabo de una semana y me dijo, no te lo va a creer, pero mi madre los ha dado a la parroquia.
A la parroquia.
Déjame, ya que tenemos tiempo de sobra, sí, amiga, sí, Mari, sí, déjame hacer un llamamiento a las madres de España. Madres de España,
como lo vais a tocar un juego, es grande, es enorme. O sea, es un gran... Es...
¡Pero que me están contando! ¡Juzgo y aplasta! ¡Juzgo y destroza!
¡Joder! ¡Otra vez!
¡Ay, Dios mío! Pero... Dios. ¿De qué coño construyes la pared que cada levanta más arena? Oh, ¿ves por qué tengo las 20 Nintendo DS Lite? Porque ahora, ¿ves? Ladrillitos.
Ah, mira qué bonito, rollo Tetris.
Game over.
Hola, 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 son las 3 y 4 de la tarde. ¿Se me oye? No me oigo a mí mismo, Dios mío. Son las 3 y 4 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vamos que no vamos! Y hoy, amigos, como os podéis imaginar, es una fecha muy señalada.
Hoy es el día de los enamorados.
¡Ya está la polla!
Ansias y esperanza.
¡Me cago en la leche!
¡Ahí! ¡Dale!
¡Me cago en la leche! ¡Ya está las pelotas del día de los enamorados, de los cojones! ¡Harto! Hoy también es el día... aniversario de Ken Master. ¡Bravo por Ken Master!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! Esto sí... esto sí es una fecha a celebrar y no esa mojigatería, esa porquería de los días de los enamorados, que está la gente atontada, está el mundo atontado. Incluso una persona que hoy celebra años, además de Ken Master, también está muy atontado, pero si no le viene de fábrica. Desde Game Over queremos enviar una felicitación muy efusiva a un ser humano que hoy cumple años. Él es el señor de Arcade Gamers, Tony Chan.
Tony
felicidades,
Chan,
que cumple
23 años.
¡23 años, Dios! ¡Qué viejo!
¡Qué viejo!
Si es un pollo, si es un polluelo.
Un aplauso para Tony, que cumple años.
Venga, un aplauso.
Y eso,
pero
eso
solo por hacer boicot a San Valentín, ¿eh?
No, y por copiar.
¿Y qué tenemos que hacer? Teñirnos de rubio y dejar las cejas negras.
Eso.
Exactamente. Y gracias a Street Fighter 4 también, llenarnos de cadenotas ya ni yacos de oro, que ya sabemos que se ha descubierto al fin la infamia. Se ha descubierto,
sí,
que Ken es un cholo que no puede con él mismo.
¿Un tío, cholo? Tío, ¿pero por qué?
Cholo, tío. ¿Pero tú no has visto el traje alternativo de Ken?
No.
¡Ay, sí, es verdad!
Va con chándal.
¡Onin!
Anillacos de oro, cadenotas.
¿Nin? ¿Qué dices? ¡Qué horrible!
Y va.
¡Que te meto, nen! ¡Que te meto un shoryuken, nen!
¡Qué cutre, tío!
Y encima te cobran por ello. Es, es amigos de Capcom. Lo habéis vuelto a hacer, lo habéis vuelto a conseguir. Habéis hecho gitano a Ken. Solo tenéis que ponerle, cuando escojáis personaje, escogéis aquello, la piel un poco más morena, y ya será el acabose. Encima rubio, faltaba más.
Bueno, joder. Soy el rey del Alcalponen.
El rey del Alcalponen. Bueno, amigos, esto no es la presentación del programa. La verdadera presentación del programa es que tenemos un club de la comedia muy especial. Y nuestro invitado de hoy es Akira Toriyama, padre de Dragon Ball.
¿Ha hablado de su peli?
Ha hablado.
¡Oh,
bueno,
Dios mío!
Bueno, su peli. El dinero que le han dado por esa cosa que va a tener el mismo nombre que su peli. Akira Toriyama ha opinado sobre Dragon Ball Evolution. Lo hemos leído en Zona Fandom. Y diréis, a ver, venga, quiero una porra en la mesa de qué habrá dicho Akira Toriyama sobre ese pusturruño roscoroño de su película. Opiniones rápidas en la mesa. A ver, el Rot Avenger, que diga.
Yo digo que la pondrá bien. El fajo de billetes.
¿Algún comentario fijo más en la mesa?
Yo que lo he leído, así que no.
Ah, tú no vales. Entonces, o sea, Eva, tú.
Yo también lo he leído.
Sois lo peor. Gente, o sea, en Game Over ahora no leemos los guiones antes de entrar en antena.
No, yo lo he leído porque tenía que hacer la pregunta.
Ah, pero o sea, Eva, ¿no?
No lo he leído, venga. ¿Y bueno, qué es que opine?
Todo el mundo ya ha vertido su opinión, generalmente no muy favorable, sobre la cada vez más cercana Dragon Ball Evolution. ¿Todos? No. Faltaba él, el único con suficiente criterio y conocimiento sobre Dragon Ball, joder, faltaría más, como para callar cualquier otra opinión.
¡Que se calle la boca!
El maestro Akira Toriyama, que yo creo este hombre hace ya cuánto que no dibuja este hombre, porque ya para qué, si está, le sale, escupe y le sale dinero.
¿Sí? Escupe y sale el dibujo.
Obra comillas, dice, como el creador del original, tuve una sensación de, ¿eh?
¿What the fuck?
Tras ver el guión y el diseño de los personajes. Pero el director, todos los actores, el equipo y el resto son gente ultra cualificada. Quizás la mejor manera para mí y todos los fans de apreciarla es como un nuevo Dragon Ball, de una dimensión diferente. Tal vez pueda ser una gran obra maestra de poder.
Sí.
¡Ey! Estoy deseando que llegue ya.
Básicamente ha dicho...
Akira.
No, ya puedes no cargar.
Eres tristísimo.
Básicamente no. Ha dicho lo que todos los frikis, es decir... voy a verla como si no fuera Dragon Ball, solo que encima él cobra por ello.
Sí. No, oye, que el último tráiler de Dragon Ball dices, oye, pues sí que se parece a la original.
Sí.
Tiene relativos parecidos.
Bueno, yo he de confesar que sentí un pequeño, muy pequeño, pero escalofrío cuando iba creciendo ese Kame.
Sí. Con una mano.
Uy,
¡Kame!
Con una mano.
Por eso le digo, muy pequeño escalofrío, pero me da igual.
Y recordemos,
y un retortijón,
que ahora Son Goku, cuando ve la luna llena, ya no se convierte en Miko gigante.
No, ¿en qué? No,
en Locust.
¡En Locust, verdad, tío!
Y vendrá Marcus Fenix.
No,
vendrá, bueno.
Habrá que esperarse después de los créditos. Porque saldrá Marcus Fenix, dirá. ¡Putos bichos de mierda! ¡Venga!
Dragon Ball Evolution 2.
¿Pero tú crees que los Saiyanos comen emulsión?
Por mí, como se comen mierda.
Y se mueren. Muy bien, amigos. Bueno, esto es un poco la introducción del principio de la primera hora. Con este club de la comedia tan particular que dará pie a una pregunta. Una pregunta de la semana que hoy no hace Koopa. Porque no está. Koopa se fue, Koopa se largó. Que ¿sí? le vaya con viento fresco. Isako,
¿cuál es vuestra opinión sobre la opinión de Dragon Ball Evolution?
¿Cuál es vuestra opinión sobre la opinión de... aquí? Vale, sí, me ha pillado claro.
Sí.
Tiene razón. De patatas fritas. Todo lo que diga el dios Toriyama va a misa.
Esto lo van a votar más de uno, me temo.
Sí, sí. Que se calle la boca. No ha continuado el cómic en un porrón de años como para que vaya opinando ahora.
Sí.
Su opinión es indiferente como Dragon Ball GT... o Battletoads.
Noto cierto rintintín en esa...
Dragon Ball GT no existió.
Tú cállate, Rot Avenger, cállate. Ahora diremos por qué le llamamos Rot Avenger. O sea, no, esta semana. Bueno, amigos, esta es la encuesta que se publica ahora mismo. En portalgameover.com/foro. Pero no es la única encuesta que hay presente en este fantabuloso foro. Que, por cierto, hace poco nuestro servidor fue hackeado.
Dios mío, tercera o cuarta vez
somos importantes. ¿Qué se votó hace una semana?
Bueno, pues hace una semana, la última cagada que nos dejó... ¿Tú sabes cuando te vas de casa del colega y le dejas ese tordo en el lavabo humeante?
Sí, que tiras de la cadena y no se va.
Pues
y
es lo que nos ha dejado Koopa la semana pasada.
Para lo que me queda en el convento, me cago
dentro. Su famosa encuesta de... ¿Cuál es tu refrán o expresión favorito? Y ha ganado con un 52%. Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Mayoría sí, absoluta.
Joder, bastante. El 13.5% han decidido... La resistencia es fútil, seréis asimilados.
Ajá.
hay mucho fan de
Y Koopa. No vamos a decir el resto porque no vale la pena esta mierda.
De hecho, hay muchos refranes que han llevado cero votos.
Muchos son latineos, de latín, porque no entendían lo que disponía.
Perdona, pero es normal que tengan cero votos desde el momento en que hay más refranes que audiencia tiene el programa.
Sí, es verdad.
Claro,
es que 25 refranes.
Exacto, es que hay más. Claro, nos escuchan 7 matados y encima, oye, 3 de ellos están aquí con nosotros.
O sea, pues que claro, tenemos el IRC vacío.
Hoy nos escuchan 4. Hola, 4. Bueno, lo dicho, todo esto y mucho más en portalgamer.com/foro, que dominio que fue hackeado y quizá luego hablamos o no para cagarnos en cierta gente
para
del otro lado del charco.
No se merecen eso.
Vamos a presentar al equipo. Y tenemos hoy con nosotros al amigo Isako.
Hola, buenas.
Al amigo Saeva.
Buenas.
Y a un servidor de ustedes, el señor Marroyan, porque el Koopa está de parranda con sus amiguetes y no ha venido.
Es que no es que se haya ido a alguna parte, no. Es que he dicho, han venido mis colegas del WE,
sí.
Pasamos de Game Over, nos vamos a comer por ahí.
¿Y para qué voy a traer a mis amigos del WE a este antro de perdición que es el programa de Game Over? ¿Para qué? ¡Para nada! Pues para nada.
No tenemos, cumple, Koopa. Koopa no cumples.
Tenemos
no
con cumple, nosotros tío. También al Rot Avenger. Hola, Rot Avenger.
Hola, ahora explica por favor porque.
Os preguntaréis por qué le hemos llamado Rot Avenger. Pues hemos dicho, oye, después de haberle llamado durante estas semanas, le hemos llamado Ambientador Pino. Le hemos llamado.
¿Cómo te llamas? La Grupi.
La Grupi.
La Grupi.
Le hemos
florero,
llamado el florero, florero. Y hemos pensado, ¿qué otro objeto tenemos todos los que tenemos colección de consolas en casa? Y está ahí muerto de asco, pero la vida sin él no sería lo mismo. Pero no lo utilizamos nunca. El Rot Avenger de Mega CD. Que te comprabas el Mega CD, venía ese juego y ahí se quedaba. Se quedaba.
Una vez que te lo pasabas ya. Ya está.
Y te ibas luego a Cash Converters y decías, hola, vengo a vender este Rot Avenger. Y decía, encargado, tenemos 23 las razas.
Es aquello de que te ibas al Cash Converters y te comprabas el Mega CD y te regalamos un juego. Y yo, no,
por favor.
Sí, sí, sí.
No.
Y dos, y todo.
No. Dos.
¿Qué es el mismo?
Si se te rompe.
Es el mismo.
Para que, pa que no hagas copias.
Hombre, son originales posavasos. Eso no es para la menor duda.
Sí, verdad, la lucha contra la piratería. Vamos repartiendo.
Sí, Rot Avenger.
Pa tu amigo.
Rot Avenger, toma.
Es que Rot Avenger llegó un momento que en los Cash Converters superó incluso a la bajada de precio de Sonic de Mega Drive, que valía un euro. Rot Avenger llegó a valer medio euro en su momento, en su cúspide. Por eso, y por mucho más, amigo Sano, esta semana te mereces el nombre de Rot Avenger. ¡Un aplauso para Rot Avenger! ¡Bravo! ¡Bravo, Rot Avenger!
No merezco tal honor. No merezco tal honor.
Si no habéis jugado Rot Avenger, sois gente afortunada.
Sí.
O soy gente muy mayor que ya jugó al Dragon Slayer.
Tenemos más gente con nosotros, Dios mío. Ha venido un hombre que estoy aquí patidifuso de verlo. Monty.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Monty?
Muy bien.
¿Cómo desde las Segovias?
Sí, muy lejos ya, muy lejos.
Y ha venido también con su hermano, que era
Ángel.
Ángel, ¿qué tal, Monty?
Monty, dos cosillas.
Monty, ¿tu nombre es original? ¿Es Monty también?
No, yo soy
Javi. O el Nick es Javi, el Nick es Ángel y...
No, yo soy Monty.
Ah.
Javi. Y él es mi hermano Ángel.
Y no tiene Nick. ¿No tienes Nick?
No tiene Nick, no.
¿Quieres un Nick muy bonito? Time Gal, por ejemplo.
¡No!
Es un buen Nick.
¡No!
Oye, no metáis con él, que tiene también un programa de radio.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué?
Sí.
Sí, bueno, pero es en Radio Libre de Segovia. O sea, somos como medio ilegales.
Ah, bueno.
¡Pásate el porrito! ¡Venga, la litrona!
Sí. Ya os conozco ya vosotros.
¡Anarcosindicalista!
Ya os conozco ya vosotros, ¿eh? Este rogerío que hay por ahí, ¿no?
¿Qué razón tiene, Federico?
Sí que la tengo,
claro,
sí.
Claro que
estos
sí.
Rojos ahí, liberales.
¡Liberal!
Bueno, esto... Bienvenido igualmente.
Oye, Monty. Bueno, dos dudas. Primero, tu nick Monty,
sí.
Vamos a decirlo en directo, ¿viene de los juegos clásicos de los 80?
¿De Monty on the Run?
Sí, Monty on the Run, Of Wiedersehen Monty, no, todos esos.
Mira, no, de Monty Python.
Sí, ese.
¡Ah, mierda!
Tenía razón, sí.
Y la segunda es, ¿cómo cojones hacéis en Segovia para tomaros unos chuletones que son 6 veces las chuletas de Barcelona y estar tan delgados todos?
Ya ves, es que allí, pues, joder, se hace mucho ejercicio, ¿sabes?
Y alto, que ha venido aquí Ángel y dicho, joder, vaya torre, macho. Yo no madre soy mía. Bajito, precisamente. No,
y Monty también,
joder,
madre mía.
Macho, ¿qué coméis en Segovia, pavo? ¿Qué coméis?
Eso y whisky.
Joder, macho.
También tenemos con nosotros a Isaac, ¿qué tal?
Buenas.
Que no es Isaac o Isaac, es Isaac.
Isaac 250.
Exacto. ¿Por qué 250?
El 2 estaba pillado. Esto era época Messenger, dice. Puedes coger nombre 250, dice. Fácil de recordar. Píllalo.
Facilísimo. Y también fuera tenemos a Benelux, que ya está entrando. Ya está entrando.
Entra.
Ya está entrando Benelux. ¿Qué tal?
Buenas.
Benelux también tiene un. En el tag del Xbox Live también tiene un número. ¿Qué es? El 133 puede ser.
333.
¿Me estás diciendo que hay 332 Benelux más por el mundo mínimo?
No, pero sí, bueno. Me acuerdo.
Joder, macho.
Piensa que es el hijo del diablo.
Ah, es verdad. Además de toda esta gentuza, también tenemos con nosotros a grandes amigos que se han acercado a vernos, como por ejemplo un redactor de la Edge.
Su presentación es un 8.
Pues una buena nota, teniendo en cuenta que usted le ha puesto al Killzone un 7. Que
lo sepa.
O sea, se ha quedado.
¡Ahora un 6! Me lo pienso mejor.
Pero usted le ha puesto un 7 al Killzone 2.
¡8!
Y al Let's Tap un 8.
¡3!
No, 3, no un 8, ya lo overkill.
¡Este micrófono, 5!
Pues es un micro a más de bueno, que
dice. ¡3!
Y al overkill le ha puesto un 8 también. O sea, un juego de Wii le ha puesto más que al Killzone. Lo hablaremos luego.
A este programa le pongo un 1.
¿Solo? ¿Tanto? Joder, qué pedazo nota. Muchas gracias, señor Dr. Light. Gran imitación, ya parece Scoopa y Saco.
Sí. Eso te pasa por pedirme que lo haga hace 2 minutos.
También tenemos nosotros a Kratos.
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Kratos?
Aquí, yo también he venido de fuera.
Hemos visto imágenes. Bueno, imágenes. Ha dado ya mucho a hablar de su nuevo juego, God of War 3 para PlayStation 3.
¿Hay fotos de eso?
Bueno, fotos no, pero hay un dibujo muy bonito. Por cierto, seguro que el redactor de la Edge le pone usted un 5 o un 6 ya en este palo.
¡Un 3!
¿Qué?
No, sí, es el 3, God of War 3, sí, gracias, señor Dr. Light.
¿Y qué, salgo bien la fotico o qué?
Sale usted muy favorecido, con unos músculos bien marcados, tonificados.
Vale, es que me había dejado un poquito el cuerpo sin trabajar.
Y el fondo es todo lo que serían los monegros.
Ahí.
Que va por los monegros y son unos bichos que dan miedo.
Oh, tranquilo, ya lo rellenaremos.
¿De qué lo va a rellenar?
De sangre y vísceras, como siempre.
Bueno, muy bien. Y también tenemos nosotros, antes de presentarlo, por favor, todos en pie una vez más, porque tenemos que recibir... Príncipe de Persia.
O sea, no, quítame esto. Ya te lo dije la semana pasada, ¿eh? Te voy a cortar las manos, ¿eh?
Oye, pero le pido.
Yo soy persona del pueblo. Me gusta imponer cosas.
Bueno, le voy a poner una cosa más acorde a su estilo.
Ahí la guitarrita buena. Es una guitarra, pero buena, ¿no?
¿A usted le gusta la rumba?
Hombre, lo doy con los porritos. Me han dicho que en tu radio tenéis porritos y cerveza, ¿no?
Sí, bastante.
Me gusta. A ver si aprendéis un poco de esto.
¿Sabes? No es la imagen o sea, que nunca me he hecho de un príncipe, menos de Persia.
Ya te lo he dicho, que soy muy campechano. Soy muy del pueblo. Por cierto, ¿has visto mis babuchas? Son de Calvin Klein. ¡Oh, son maravillosas! Divinas.
Qué asco me das.
Gracias.
Príncipe.
Sí.
Bueno,
sí,
vamos.
La verdad que sí. Normalmente, con esa cara seguro que no follas ni a mitad que yo.
Casi que ni una décima parte que usted seguro, ya se lo digo. Vamos con el sumario. Váyase ya de aquí, no quiero
problema.
Bueno,
me voy por la pared, ¿eh?
¡Cabrón!
Mira, ha dejado todas las marcas de los pies.
Pues mira, se ha dejado todo lleno de... Joder, se
¡qué asco! Klein, la pared está sufriendo que si pisotadas, que si rompe... Pero qué asco de
ha
pared.
Pisado,
¿pero por qué la pared hay Nintendo DS?
Ha pisado usted mierda. Mira cómo ha dejado la pared.
¡Ya puta!
Joder,
mierda babucha.
Vamos con el sumario, va.
En este programa 332 de Game Over tendremos las noticias, el repaso de los lanzamientos de esta semana, a ver si ya a mediados de febrero podemos hacerlo por primera vez este año. En la segunda hora tendremos lo que nunca se te voy a preguntar, hablando de la vida de John Carmack y John Romero, su segunda parte.
Sí.
Y en la caja de los fusibles hablaremos de ese gran sistema que fue el MSX.
Hablarás tú, porque
por supuesto.
Te conocemos.
Hola, soy Chache.
Muy buenas, soy Tony.
Hola, soy Edu.
Y tenemos que decir
que a mí Game Over
me pone.
A mí también.
¡Ah! Me pone.
Noticias. David Reeves, máximo mandatario de Sony Computer Entertainment Europa, cree firmemente en el futuro de la PlayStation 3. Abro comillas. Debemos sufrir un poco, vamos perdiendo cuota del mercado y poder en la mente del usuario. Es como Ali contra Foreman hace 35 años.
Igual.
Aguantas 8 o 9 asaltos mientras te golpean.
Dios mío.
Pero seguimos en pie.
Seguimos.
Podemos sacar provecho.
Podemos.
Y nos queda mucho por luchar.
¡Vamos!
¡Adrián, Dios mío!
No digo que vayamos a noquearles, pero ahí estaremos y seguiremos luchando.
¡Seguiremos luchando!
También añadió que mi objetivo es financiero, conseguir beneficios en nuestro territorio a finales de marzo. Wow. Y lo conseguiremos.
¡Lo conseguiremos!
Nuestra prioridad siempre ha sido PlayStation 3. El objetivo era llegar a los 10 millones. He de suponer que se refiere a 10 millones de dólares, porque...
Sí, sí.
Porque de consolas lo dudo. Y continúa siéndolo. Si hubiéramos reducido el precio, perdiendo otro billón de dólares, podríamos haber conseguido incrementar las ventas en Navidad, pero a eso le habría de seguir un incremento en las pérdidas. La compañía podría pensar: no estoy seguro de querer estar en este negocio, pero hemos enseñado a Sony que continúa siendo un buen negocio en el que confiar.
¡Tenéis que confiar! ¡Tenéis Dios que mío. Confiar en nosotros! Seguiremos luchando hasta
superaremos
el final.
Superaremos esto.
Superaremos esto y mucho más. Y Adrián, y me después, casaré contigo.
Y después de esto, se puso la capucha y salió corriendo el tío.
Sí, sí, sí. Bueno, ya puedo quitar esta tontería, ¿no?
No,
sí.
Respeto con la música de Ronnie.
¿Sabes dónde acabó la carrerita? Empezó ¿dónde? A subir un montón de cajas del stock de Sony que no ha vendido.
Y no vendió.
Y desde arriba todo se puso con los brazos en alto ahí.
Soy el rey del mundo.
Bueno. Sony anuncia planes para sacar un híbrido Blu-ray Disc.
A ver.
El cual consistirá en sacar en un mismo disco una película y un juego. O sea que tendremos, por ejemplo, la película de Iron Man y el juego en un mismo disco. Sony tiene planes...
Espero que sea por el juego.
Por el juego, por el juego, por el juego. Y es de Sega, no digo más.
Sony tiene planes al menos lanzar 3 títulos este año con estas características. A ver, tiene lógica si tenemos en cuenta que Sony posee o forma parte de varias productoras de cine.
Yo solo quiero decir una cosa. Esto no es nuevo. Esto ya lo hizo alguien. Lo hizo Philips con su CDI.
Y mira lo que salió.
Pero sacó juego y película.
Bueno, sacó juegos que eran una película de mierda, pero una película al fin y al cabo.
¡Ah, bueno! ¡Eso lo hizo Mega CD!
Y muy bien, por cierto. Tanto como
¡no!
con Road Avenger... Time Gal,
no,
Night
Chris,
Club,
Chris Cross.
Chris Cross.
Oye, Chris Cross lo tengo en mi colección, me lo regalasteis por
mi
cumpleaños.
De hecho, qué horrible. Creo que está.
Qué mala hostia.
No, es que se lo compré yo y esto estuvo 2 semanas, porque además era la tienda donde trabajaba Tony Chan. Sí. Estuvo 2 semanas diciendo, oye, ¿y el Chris Cross y el Tony Chan? No, no sé. Se lo han llevado, no sé dónde está.
Vamos con el espacio que tiene también música propia.
¡La envidia del ceguero!
¡Sois unos corruptos! ¡Eso es lo que sois! ¿Sí? ¡Sois unos malditos corruptos!
Se
¡lee
está,
la noticia!
Se está viendo, se está viendo.
No, no, ponme una música económica, tío.
A ver, espérate. Búscame una música económica. Claro, sí. ¿Dónde la saco, la música económica?
Hazme un personaje de Edge que hiciste hace un año. Házmelo en 2 minutos y no te acuerdas ni de cómo es.
Venga, va, tira.
Bueno. Hoy en clases de negocio según Nintendo os traemos la segunda lección. Recordad que la primera fue ¿para qué bajar el precio de la Wii si vende como churros?
Normal.
Esta semana la lección es ¿para qué vender la Nintendo DSi al mismo precio de la Lite si la podemos vender más cara?
Claro.
Efectivamente, según Satoru Iwata, presidente de la Gran N, la crisis y la devaluación de la moneda...
¡Mis cojones!
...hacen imposible vender la nueva versión de la DSi al mismo precio que su antecesor.
Y con la cara de... Tengo oye, una... que de verdad querríamos, pero no podemos
tengo
venderla.
Tengo una música económica en Nintendo.
A ver...
¡Hombre!
Ahí viene Reggie.
Mira. ¿Sabes lo bueno?
Que rama.
Ahora Reggie es como un cometa. Solo que en vez de ir perdiendo la estela de hielo, va perdiendo billetes.
¡Ah!
Es un cometa de billetes.
De billete.
Muy bien, hombre, muy bien. Venga, siguiente noticia de este bloque asqueroso.
Pues vamos a una sucesión nueva. Se llama El mundo se va a la mierda.
El mundo no se ha parado ni un momento.
¡El mundo se va a la mierda!
Así se hacen las secciones, tío.
Me vas a decir tú a mí. Está en negrito, ¿sabes lo que quiere decir negrito? Negrito, negrito. Mío. Mío, yo.
El negrito tropical.
Mío,
negrito.
Yo.
Se dice negrita.
Negrito, negrita. Le digo negrito porque puede ser mujer o hombre la letra, ¿vale? Mira, dejémoslo.
¡Igualdad de sexo en Game Over!
Ahí paridad. Está, paridad. Bueno, SEGA confirma que prepara Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de invierno.
De su puta madre.
¿Qué es esto? Mira, ni mira.
Eso, eso es la secuela.
¿Qué ha pasado?
Eso es la secuela al juego más vendido de la historia de SEGA.
¿Y qué opinará el Sonic
vale,
de esto?
Vale, Wii Sports.
¿Qué opinará?
Es verdad.
Sonic, Sonic.
¡Ah, oh, buena! ¿Qué pasa?
Pero ya podrá... Señor Sonic.
¿Qué?
Tirarse por esquís y tal. ¿Usted podrá hacerlo en su estado?
Sí. Y además tengo un patrocinador nuevo.
¿Quién?
Tengo una exclusiva.
¿Quién?
Será el que me pasa todo y me ayudará a conseguirlo todo.
Es sí, verdad.
Michael Helps.
Es verdad.
¡Ah, por favor! ¿Qué dices?
Es que, claro, no lo había pensado. Claro, no lo había pensado. Mario jamás podrá vencer a Sonic en el tema de los Juegos Olímpicos de invierno.
¿Por qué?
Porque es el experto en la nieve.
Claro. Estoy ahí con mi colega Michael Helps que me irá pasando ahí. Ah, no necesitas esto, pues venga. Yo.
Madre mía. Madre mía. ¡Señor inspector! ¡Señor inspector! ¡Curdi!
¡Dios mío! ¿Qué pasa?
Una redada nacional incauta 1150 cartuchos M3 para cargar software de Nintendo DS en una operación de la Policía Nacional siguiendo indicaciones de Nintendo Ibérica.
Joder.
Esta es una más de las acciones que ha ido propiciando Nintendo en todo el mundo desde el año pasado, con las que se han realizado 280 operaciones, resultando en la incautación de 198.000 dispositivos. ¡Eso sí! En España, varias sentencias judiciales han demostrado que la tenencia y uso de estos aparatos no es ilegal.
Tengo una exclusiva, tenemos al teléfono al hombre responsable de la redada, el pirata alemán...
¿Qué dices?
Ex-agente de la KGB que trabajó para la FBI, Klaus Kartoffen. ¿Hola?
¡Ah, guten Tag!
¡Hostia!
Klaus Kartoffen, ¿cómo era el pirata? Defínase usted mismo.
Hola, buenas tardes. Yo soy un ex pirata que trabajó para el KGB, también trabajó para la FBI y ahora trabaja para Nintendo.
¡Ah!
Usted como una puta, ¿no?
Vaya currículum, pavo.
Y usted que lo vea.
Bueno, usted ha sido el responsable, ¿no?, de la redada.
Le gusta mi trabajo.
Defínanos un poco cómo ha ido la redada.
Pues usted verá, me infiltré entre ellos, al ser un pirata, no descubrieron mi parecido.
¡Claro! Es verdad, como claro, si usted un pirata no sospecharon de
claro,
usted.
¡Claro, tío! ¡Ostras! Está bien pensado.
Tener la tarjeta sin nada no es ilegal, así que llené todas las tarjetas de imagino ser bebé y descubrieron que eran piratas.
Usted es una muy mala persona, ¿cómo se atreve a hacer algo tan...?
No, pero trabajé para la KGB y el FBI.
Ah, es verdad.
No, es una mojita de la KGB tampoco.
Y ahora trabaja para Nintendo, o sea, ya es lo que faltaba del KGB.
Peor todavía.
Sí. ¿Algo más que decir, Klaus?
¿Algo más que decir? La próxima redada se va usted a cagar.
¿Pero qué va a ser, de la radio o qué?
¿Por qué? ¿Hay alguno en la radio que tenga alguna tarjeta no oficial?
No,
no. Vigilen sus DS.
¿Pero usted se asoma de la ranura de la DS y nos vigila?
No, yo estoy en la ranura de la Game Boy Advance.
Ah, vale. Ah, entonces con la DS Lite ya no podrán investigar.
Ah, se siente... Bueno, señor Klaus, gracias por llamar o no.
Hasta luego.
Venga.
Bueno, pues seguimos con Microsoft.
Sí, pasamos al bloque Microsoft y volvemos a las occidentalizaciones de juegos japoneses en Occidente.
¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba esto en nuestro país?
¿Tres meses? ¿O sí, cuatro?
¿Cuándo
no sé.
¿Cuándo fue la última?
La verdad es que no lo sé, pero como no hay año que no la caguen en esto... Al parecer, Star Ocean The Last Hope perderá los diseños anime de la versión Japo por modelados 3D en Occidente.
Un poco feo.
Además de menús más sobrios y con menos colorido, y la desaparición de retratos en los diálogos.
Esto es porque nosotros vamos con gafas de sol siempre, han pensado, a ver.
O sea, yo la que más recuerdo, aunque eso es muy viejuno, es la especie de censura y recorte que tuvo Cybernator.
¡Cybernator!
De Super Nintendo.
¡Oh!
Que les habían quitado los rostros a los diálogos y yo pensaba, ¿pero por qué? Si los rostros molan. Pero no, es que es japo y no gusta.
Probotector.
¿Verdad? Robots.
Probotector.
Ya, yo es que como en MSX2 tenía la versión extendida.
Oh, sin ir más lejos, el primer Ranma de Super.
Bueno, pero eso ya fue una violación en toda regla, tío.
¡No, que me violan!
Eso fue una violación en toda la regla, Dios mío.
Bueno, ¡no me echéis más agua fría, coño!
Venga, buenas noticias. Porque desde el día 17 de febrero hasta el 22, todos los usuarios Silver, y saco enhorabuena, podrán gozar de las ventajas. Joder, macho, tú eres. Va cambiando. Chaquetero me llaman a mí, me cago en la. Bueno, pues que todos los usuarios Silver puedan gozar de las ventajas de una cuenta Gold para la expansión GTA 4.
Sí, pero claro, él no tiene GTA 4, así que no.
Joder, exacto.
Ni ganas.
Así te lo digo.
Dios mío.
Y con la banda sonora de la mejor versión de todas.
Sí, sí,
vale, hablamos vale. De Capcom.
Abuelo, a ver si recuperan el norte, por favor.
Sí, por favor.
Hablamos de Capcom porque ya ha confirmado oficialmente que prepara Dead Rising 2, que aparecerá en 360, PC y PlayStation 3.
Y al tiempo en Wii. Ya, yo te lo digo.
No,
yo
por que, favor.
¿Qué Game Over dice?
Yo lo que estoy.
En vez de un casino, que será un salón recreativo de esos guarros, ¿no? Sí, porque no puedo.
Sí, el New Park, el New Park abandonado de la Rambla.
Ay, pues sí. Lo
el
firmo,
abandonado.
Lo firmo.
Que por cierto, yo solo lo que más miedo me da, lo que Game Over dijo, lo que más miedo me da, que también lo dice Fanático, es que este de Rising 2 va a contar seguro con las mejoras de la versión Wii.
O sea, capítulos sin límite de tiempo y varios slots de salvado.
Estoy
¿no?
convencido. Y fanático también. Bueno,
ya veremos.
La historia nos sitúa en Las Vegas, años después del incidente Willamette, ya que el virus no ha sido contenido, como no, como lo que pasa siempre con los virus claro. Estos de zombies.
Claro, es que la gente se besa en la boca y claro. Bueno, ¿cómo no se van a pasar los virus así?
Y se han expandido estos zombies a lo largo de Estados Unidos.
Hasta Las Vegas, tío.
Hasta Las Vegas.
Joder.
Que no las Las Vegas, que es Fortune City.
¡Fortune City!
Fortune City.
Ah, y Willamette, ¿qué es, en realidad?
Hospital de Llobregat.
Ahí claro. Está, por lo menos.
Hospital de Llobregat. El Gran Vía 2 es el centro de...
¿Verdad que en el juego decían el estado?
Sí.
Oregón,
Barcelona,
podría ser.
Barcelona.
No.
Bueno, venga.
No.
Seguimos hablando de zombies.
Me pareció verte en una escena.
Sí.
Cuando te vi, cogí el bate y fui a por ti. Rápido, ahí.
Toma.
Luego, ¡oh, no era un zombie! Bueno, da igual.
Da igual. Bueno.
¿Ya?
Sí, ya.
¿Ya?
Ya.
¿Qué pasa? ¿Qué,
¡la como... Raging!
Sí, sí.
Vale.
Ya le diré a Sega Sammy Holdings que no te envíe el lote este año, ¿eh?
Vale. Ya me lo envío alguna vez. ¡Venga, va!
¡Venga! ¡Coño! Seguimos hablando de zombies. La nueva expansión de Life or Dead, al final, no costará de dos campañas originales.
Ahí va.
¿Qué...? Ha habido un oyente. ¿Y ese que hay ahí quién es?
¡Ahí va!
¿Qué?
¡Apaga la puta linterna!
Joder, espérate. Ya está.
Ya sigue.
Que quería verle la cara. Bueno, la nueva expansión de Life for Dead al final no constará de dos campañas originales. No, amigas, no.
Váyate.
Sino que añadirá dos mapas más al modo enfrentamiento que no se podían jugar antes. O sea, antes el modo enfrentamiento solo tenías dos mapas de los cuatro, pues ahora podrás jugar a los cuatro enteros.
Muy bien.
Y el modo horda antes anunciado, que yo me imagino que será pues cuando acabas cada capítulo, que salen ahí un montón de bichos, pues será eso solo, en una pantalla. Lo bueno de la expansión es que al menos será gratis tanto para 360 como para PC.
Menos mal, porque si no vaya
a estafa. Anda, que habrán tenido que sudar para pedirles a Microsoft que lo dejen gratis, ¿eh?
Sí, siendo la estafa que es, porque llega a ser de pago.
Venga, hostia,
estafa.
Que si no se nos van a echar encima. No.
Sí, como el tank, ¿no?
Por cierto,
¡paga la linterna, joder!
Joder.
Por cierto, el oyente Top Sao nos trae en exclusiva el siguiente Dead Rising. Dead Rising, terror en el piso de 30 metros cuadrados para Nintendo DS.
Qué agudo es nuestra audiencia.
Como Square Enix, que quiere comprar a Eidos por un valor de 120 millones de dólares.
Y creo que la ha comprado ya. Yo creo que... Es que
no está confirmado, porque algunos sitios dicen que sí, pero en otros dicen que no. Que está esta tentativa de compra.
Está tentando,
¿Y sabes que irá a buscar Lara Croft? Los cristales de Final Fantasy.
Ojito, porque estamos hablando de que puede haber... puede haber un Dissidia 2...
Sí. sí.
En que Squall se enfrenta a Lara Croft. ¡No!
Kingdom Hearts.
¿Sabes,
Kingdom Hearts?
¿Sabes el juego ese?
No, pero el asunto está en que Square Enix quería meterse en el mercado occidental. ¿Y qué hace? En vez de occidentalizar sus juegos, compra una empresa occidental.
Me estoy viendo el nuevo Tomb Raider como un RPG en que una niña de 12 años...
¿Sí?
Que tiene unas tetas
así de grandes,
así de gordas,
más todavía.
Va a salvar el mundo porque va a recoger los cristales.
Sí.
Para salvar al mundo de la destrucción.
Madre mía, que leí el otro día en un foro. No, si los personajes femeninos de los Final Fantasy, a excepción de Tifa, ninguno tiene muchas tetas.
¡No, ¡no los cojones! ¡No! Pero si parecen animales deformes.
Pero si la espalda no tienen espalda, tienen adamantium.
A ver, hemos de decir que los primeros no tenían casi, porque los diseños de...
Pero porque, porque la NES no podía hacer unos píxeles que unas tetas... No,
¿verdad? Que serían píxeles cuadrados, ahí blanca.
Pero los diseños de a mano eran Dios.
Y por eso no eran más estilizados, delgados, sí. Sino...
Pero un día se fue de...
No se recreaba.
Se fueron
todos. Se fue el director, se fue el de la música.
Se fue el creador.
Todos...
Hablemos de Activision.
Vamos a violar el cadáver de Final Fantasy.
Sí. No, dejadme morir ya.
No, hablemos de Dragon Quest, ¿no? Todavía hemos hablado.
Venga,
de
Dragon Quest 9.
Dragon Quest, muy bien.
Para Nintendo DS se retrasa del día 28 de marzo al 11 de julio. Lo típico de siempre, que si lo quieren mejorar, que si no sé qué. Entonces ha dicho Yoichi Wada, que es el director de Square Enix, creo. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Vale, ya está. Muy bien. Ha comentado que este retraso también podría afectar el lanzamiento de Final Fantasy XIII. Claro, por si se retrasa una cosa.
Claro.
Es como efecto dominó.
Claro, porque no
hay. Y se va retrasando.
Claro.
Claro, la culpa la compra de Eidos.
Claro que sí. Culpa tiene la culpa la tiene las tetas
porque
de la
porque la quieren incluir en el Final Fantasy XIII.
Activision Blizzard ha confirmado que Call of Duty 6 Modern Warfare 2. Que fíjate que ahora ya, desde el 5 ya no se dice el número de Call of Duty para que no parezca un Final Fantasy. Saldrá a finales de este año.
Ole, ole.
Otros juegos que salen este año son los tres nuevos Guitar Hero, que serán el Greatest Hits para Play 3, 360 y Wii, Modern Hits para Nintendo DS, ambos verán luz en verano, y durante la segunda mitad del año el Guitar Hero 5, que no tiene plataformas combinadas.
Y un juego de Bond también.
Exacto, el año que viene veremos un nuevo juego de Bond, que yo, en mi opinión, espero que sea coger la base del que ha sido el de este año y mejorar esos pequeños detalles.
También he leído por ahí...
De perfilar.
También he leído por ahí que Activision Blizzard, que de los que menos me lo esperaba, también van a sacar un sello de estos de mierda.
Ah, sí, un sello casual de estos.
Para DS y para Wii. Eso no me lo esperaba, pero
¡qué
bueno.
sorpresa!
¡Ay!
Imagínese el orco del Warcraft.
Vaya tela.
¡Ay, Dios, pero qué asco!
¡Sigamos!
Pues vamos con Electronic Arts, vamos con las grandes.
Venga, venga, vamos.
Será la encargada de realizar el juego futuro del futuro film de G.I. Joe, chaval.
Vaya tela.
Para todas las plataformas. El juego tendrá 12 personajes jugables y cooperativo para 2 personas.
Oye.
Esto es genial.
Oye, que tu word se salte las... te cambie las palabras... No quiere decir que las tengas que decir en directo.
Escucha.
Yo, por recordar, todo esto será...
The Real Hero America.
Ahí está.
Kojima prepara un anuncio sobre Big Boss en del Metal Gear Solid, del personaje. Pero se hará público a medida que los...
¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!
Sí, los rumores sobre la muerte de Big Boss han sido altamente infundados. Bueno, pues a medida que nos acerquemos a la Game Developers Conference hará dicho anuncio, que tiene lugar a finales de marzo, y en dicha feria además Kojima hará una conferencia sobre diseños de juegos. A ver, que todo el mundo sabemos lo que es un Metal Gear inspirado en ese hueco que hay entre el final del Portable Ops y el primero de Mesa.
Me he imaginado,
claro.
Me imagino la expansión del 4, el entierro de Solid Snake ahí, todos llorando, con esta música y el mismo sale con una caña, ¿eh? Es por culo a todos. Y hostia puta. ¡Ay! ¡Olé! Ahí está Big Boss. Namco Bandai anuncia cambio de desarrollador para el juego de Splatterhouse. Que no se sabía si era un remake y no sé qué, no sé cuánto. Así que los de Bottle Rocket quedan fuera del proyecto. No sé qué ha pasado, si han dicho, ¿pero esto qué es? ¿Qué mierda habéis hecho?
Es que tú viste el tráiler, tío.
¡Hostia, qué pedazo!
Y aquello que dijiste tú, que la vida, no hay barra de vida, es la musculatura.
Es que te van royendo y todo y vas ahí... ¿Qué es esto, Dios mío? Es horrible.
Por cierto,
¿qué?
Por cierto, que preguntaban en el chat que por qué ponías la música de... no estaba muerto. Y el oyente Rafa Nas ha dicho, porque Peret es el big boss de la rumba catalana.
¡Es verdad! Solo le falta el parche. O sea, ya sabes, saca corcho, es pa'l ojo.
¡Hostia puta!
¡Que llega la crisis!
¡No! Menos si te llama Nintendo.
Claro.
¿Qué pone en tu carné? ¿Nintendo?
Sí, sí. Entonces, el reino de Nintendo.
Tranquilo, bueno. Tranquilo.
A Nintendo se le queda pequeño la instalación que usa actualmente para el I+D, investigación y desarrollo. Así que ha decidido montar un enorme complejo para dicho I+D enfocado a hardware y software. Construirá dicha instalación en los antiguos terrenos de un campo de golf, de unos 40.000 metros cuadrados de terreno edificable, y contando con unos 148 millones de dólares de presupuesto.
Calderilla.
Joder.
Calderilla, tomar... calderilla sí, lo juntamos con ciertos comentarios y rumores que hay sobre los presupuestos que la compañía, la que Nintendo, destina al I+D.
Ahora, ¿de qué tamaño podría comprar Nintendo un pequeño país?
¿Ya? Del tamaño de Estados Unidos.
Joder, ¿tanto? Madre mía.
Al parecer, Nintendo dedicó en el 2003, recordar cuando aún se estaban diseñando la Wii, la Nintendo DS, unos 34 millones de dólares. Este presupuesto ha ido subiendo año tras año hasta el 2006, año en el cual se invirtieron 106 millones. Pero ojo, en el 2007 se invirtieron 370 millones en I+D.
Solo en eso.
Dios, o sea, mira, que vete a saber qué coño están... O eso, o qué pegazo de fiestas y orgías se pegan en Nintendo.
No me imagino a Miyamoto en una orgía y una bacanal.
No, no, no me lo imagino, con la cara de...
Pero no es la única noticia de crisis, ¿verdad? ¿Sí? Que no.
Tenemos a Sega Sammy.
Esto es culpa vuestra, que no lo sepáis. Porque tanto... ¡Uy, que no saben despedir gente!
Pues
no
por música
despedir...
alegre, que ya habéis aprendido.
¡No! No, Sega tenía amor a sus empleados. Es decir, ¿sí? Claro,
¡Sammy!
Microsoft despide a 5.000, Sega solo a 30, porque Sega se preocupa.
Sí, ahí porque está. Tiene amor y corazón.
Sega se preocupa, pero como Sega tiene corazón, las críticas le hacen daño. Y por eso, cuando lo habéis criticado, que no echaba gente, ahí está. Explica la noticia, explícala.
Explico. Pues que Sega Sammy anuncia que en los 9 meses del año fiscal del 2008 ha tenido 119 millones de dólares en pérdidas.
Qué triste.
¿No será por sus juegos tan buenos?
Joder. Y sus ingresos han caído un 31%.
Tampoco.
Por lo cual la compañía despedirá 560 trabajadores.
¡Ve! ¡Claro! 30 poquito para decir 560.
Joder. Que tampoco es tanto 560, ¿eh?
Oye, 560 personas que tienen familia.
¿Sí?
Sí, sí. Tienen una familia que depende de ellos, depende del sustento, de su teta. Fíjate, es una proverbia.
Fíjate que, mira, ahí sí te voy a dar la razón. ¿Sabes por qué? Porque esto es como cuando despiden en una fábrica y la gente no tiene dónde ir. Es decir, es el trabajo más bajo que tiene la sociedad japonesa, trabajar en Sega.
Sonic no tiene dónde ir ya.
Hostia puta, cabrón.
Sonic.
¿Qué pasa?
No tienes dónde ir ya. Te han despedido. ¿Eres de los 560 que han echado?
No sé. ¿A mí despedir?
Sí.
¿No?
Ya te despidieron hace tiempo, ¿no?
Sí.
Te están aprovechando de tus derechos.
Sí. Fue muy triste.
Sí, normal. A mí me da mucha pena todo esto. No sé a vosotros. A mí sí, me da mucha
pena. Bueno, más pena te dará...
¡No fume, hombre!
El cierre de 110 instalaciones de máquinas recreativas que también ha hecho Sega.
Bueno, pero eso era ya, a ver, el
declive.
El auge. Digo, mira, el auge. El declive de las máquinas recreativas, pues, hacía tiempo ya que está.
Bueno, amigos, no tenemos noticia chorra. Era la noticia de antes del Klaus Kartoffen. Pero sí tenemos...
¡Hombre!
¡La gilipollez de la semana!
Madre, vaya tela, marinera con el gilipollas de esta semana.
Ay, otro gilipollas, ¿eh?
Uy, pero mucho, ¿eh?
Deberíamos hacer un ranking de gilipollas en Game Over. Michael Torquia, estadounidense experto en fitness, prepara una denuncia contra Nintendo.
¡Oh!
¿El motivo?
¿El motivo?
¡Hacer a la sociedad más gorda!
¿Qué?
Y no es poniendo imágenes de Pamela Anderson en pelota. Bueno, no, entonces sería más...
¿Estás diciendo que va a denunciar a Nintendo por hacer a la gente gorda?
Exacto, estas son sus declaraciones.
A ver.
Abro comillas. Nintendo está contribuyendo a la epidemia de obesidad. Jóvenes y mayores están dejando a un lado su ropa del gimnasio y evitando salir a hacer deporte al aire libre por su adicción a los productos de Wii. Como las tabacaleras en su día, Nintendo está creando una falsa imagen de sus productos y ocultando los riesgos potenciales. Se están dando un nuevo fenómeno como resultado del uso extensivo del Wii Fit y de la Wii Balance Board. A medida que la gente emplea la Wii como una herramienta para hacer ejercicio, sufre lesiones en sus rodillas, espalda y muñecas por los excesos de uso y por no realizar un calentamiento adecuado.
¿Esto qué es, tío? Dios mío.
Oye.
¿Qué?
Esto... ¡Esto ya lo hizo Sega!
¿Lesionar a la gente?
¡Sí! ¡Con el Activator!
¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo producto de mierda!
Una vez más, llegáis tarde. Llegáis tarde.
Como siempre.
¿Te das cuenta? ¡Infamia! ¿Te das cuenta que las últimas infamias han sido Sega jodía antes a los demás?
¡Exacto! Nosotros lo inventamos. Joder al cliente. Lo inventamos nosotros. Y ya está.
Claro, claro. ¿Sabes dónde está esa persona que inventó el Activator?
El bajo de...
Entre los 560 despedidos.
Pero con razón. Pero ese con razón.
Ese con razón.
No, joder, con 15 años de razones.
Ya te digo. Bueno, ¿algo más que decir de esto?
No.
Pues ya sabéis.
¡La gilipollez de la semana!
Vaya tela. Vamos con los rumores.
¿Cuándo?
Que solo hay uno. ¿Qué es?
Pues que Sega podría haber cancelado el juego de rol de Aliens que estaba desarrollando la gente de Obsidian. Vaya. Conocidos por hacer el KOTOR 2.
Vaya, pero no, o sea, es un rumor, es un rumor.
Me llega un rumor.
¿Otro? Dicen que son de esos que han despedido, pero bueno.
Me llega el rumor,
a ver,
de que esta gente que ha venido de tan lejos,
sí,
de Segovia y tal, nos han traído regalitos.
¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¿Es verdad?
Es verdad.
¿Qué queréis hacer?
Están los pobres que no sabían cómo entregarlo como condición de regalo.
¡Oh! ¡Va, caja más gorda! ¡Qué caja más gorda!
Yo es que ya he visto el mío.
¡Hala, qué gorda!
Yo voy a regalo de mierda.
¡Hala, qué
yo voy mierda a sacar para cuál?
¿Qué pasa de huevo?
¡Qué mierda!
Esto
más
es
gorda
para el programa en general, para el que quiera quedarse lo que hay dentro de aquí.
Bueno, yo voy a sacar el
mira
paraguas.
Mira, y saco cómo ha cogido la zarpa el cabrón.
Voy, hombre, a mí.
¡Para mí!
Que la Wii no tengo nada más para jugar.
Será cabrón.
Bueno, tapaos todos.
¿Te vas a salpicar o qué?
¿Qué vas a salpicar,
es un regalo
Isaco
muy poderoso?
Vas a salpicar, Isaco.
Ya huele, ¿eh?
Huele a mierda.
¡Hostia!
Veo una caja. ¡Dios! No veo. ¡Un Power Glove!
¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué pedazo! ¡Huele a vomitado!
¡Tío! ¡Tío!
Ya podemos hacer el Game Over Nintendo Nerd en YouTube.
¡Tío! ¡Es
qué
un
grande!
¡Qué grande! ¡Esta mierda!
¡Dios mío!
¡No me lo pido! ¡Me lo pido, tío!
¡Ya está! ¿Ves? ¡Míralo el cabrón!
Sí, cómo lo ha cogido rápido el cabrón.
¡Mira, lo ha dicho!
¡Ah! Lo vamos pasando.
Huele lo Nintendo hasta dentro.
Sí, sí, es que huele. Mira, a Nintendo.
Eso huele a Nintendo.
¿Esto se puede conectar a la Mega Drive?
No.
De verdad que lo quieres conectar a la Mega Drive.
¡Qué grande!
Muchas gracias,
joder.
Un Power Glove. Qué bien. Bueno, ya está, tontería. Ya está, muy bien. Un aplauso para los regalitos.
Ale, Isaco, ya puedes pelártela con Nintendo.
Eso es como la mano muerta. Tienes que hacer masturbación.
Oye, debe dar gustico.
¡Más rápido!
O te da más gusto o se te cae a cachos directo.
O te da calambre. ¿No? O te da más gusto o te da calambre.
Vale. Solo puedo llegar al orgasmo con el guante de Nintendo. Gracias.
Seguro que hay en Japón algún... Ya sabes. Bueno, vamos con los previos, ¿os parece?
Sí.
Podemos hacer una vez en la vida, estaría bien. Y para Power Glove no sale nada esta semana, no sé por qué, pero lo que sí que sale son cosas para Wii y cosas chulas, Isaco.
¿Para Wii?
Sí, de hecho, ojo.
Eso lo dices como ceguero resentido.
No, pero he visto la edición coleccionista del House of the Toverkill y mola mazo. Es la primera vez que vemos una edición coleccionista decente en Wii.
Con el pistolón.
Con el pistolón y con un cómic, lleva un cómic dentro. Es una edición coleccionista muy chula.
A ver, el asunto está en que, ¿cuántos juegos hardcore han salido en Wii?
Este creo que es el primero.
Entonces, o sea, ¿cómo van a salir ediciones coleccionistas?
Es el primer juego hardcore. Es el primer juego que tiene un poco de gore en Wii. Bueno, en fin, que lo probaremos a ver qué tal está. De momento las críticas son buenas, pero a mí lo que más me gusta es la edición de coleccionista, que insisto, después de haber visto en Play 3 y en Xbox que se suceden una tras otra las ediciones coleccionistas, hombre, ver una en Wii mola.
Y el hecho de tener por fin una pistola third party que mola.
Lo que me parece más curioso todavía es que, paralelamente, es el primer House of the Dead que aparece solo en consola, que por cierto es una precuela del primer House of the Dead, según he leído, pero es curioso porque en recreativa ha salido un nuevo House of the Dead que parece más acorde a lo que sería Wii. No sé si habéis visto el tráiler.
No.
Un tráiler en que los protagonistas de este House of the Dead es una especie de Frankenstein y una niña pequeña en plan goticosa, en plan... no sé.
Sí, es un minijuego.
Yo creo que se equivocaron los dos equipos de desarrollo.
Puede ser, puede ser.
Entregaron el juego completo y los intercambiaron.
También ha salido esta semana para Wii la primera de estas versiones de juegos de Cube.
¿Ha salido?
Sí, ha salido el Pikmin versión Wii. Y también he visto el Donkey Konga este, el, ¿cómo se llama?
El de Jungle Beat.
El Jungle Beat. También lo he visto por ahí. Bueno, mejoras, las mejoras añadidas para el mando de Wii de estos juegos están a 25-30 euros. Bueno, están bien, está bien. Pues siendo lo
ah, mira, yo el de Pikmin lo pillo porque no lo tengo.
Pues está bien, pues está muy bien, está bien pensado.
Me ha jodido el Metroid, pero bueno, compraros otra vez, pero bueno.
Sí, bueno, sabéis también que en Japón ya se han anunciado el lanzamiento de Metroid Prime 1 y 2 en versión mando de Wii. Y también hay ese rumor de que
no,
va
es que
a
está en la web, está en la web.
Pero es que claro, no se sabe nada, simplemente dice que dentro de poco, en la web oficial, dice que dentro de poco podremos experimentar Metroid Prime desde el punto de vista de los piratas.
Espérate a ver que no sea...
un minijuego dentro de Metroid Prime.
No, se ha retrasado la revista Nintendo en América porque quieren enseñar una exclusividad.
¿Ah?
¿No puede ser algo así? ¿Puede ser algo de Metroid?
Yo creo eso, que va a ser un minijuego en el Metroid Prime 1 y el Metroid Prime 2, para añadir algo.
Un contenido porque, descargable.
Hombre, un juego entero dedicado a los piratas espaciales, hombre, tampoco dan tanto de sí. No sé, la gente quiere jugar con Samus.
¿Quién sabe?
No entiendo.
¿Quién sabe?
Bueno, lo veremos, seguiremos informando en este programa. Para Play 3 aparece un juego que ya se echaba de menos, Eternal Sonata. Este juego que el Saeva ha jugado es esta versión, como este mundo fantasioso de Chopin, ¿no?
Sí, bueno.
Chopin, perdón, que si no ocupa me pega.
Chopin.
Digamos
que. ¿De qué va? Pues que como el tío ya estaba ya moribundo, se le iba la flapa, pues se imaginó un mundo. De las drogas. Ay, de las drogas, tío.
¿Qué dice?
No. Por la fiebre, pues mira. El tío, ay, no sé qué, y se imagina cosas de ahí.
Joder, tío, eres un analista de juegos de puta madre.
¿A que sí?
Es que, pues nada, pues vino Chopin, se metió mierda y imaginó un mundo súper guapo.
Y ya está.
Y ya está.
Pero, y al final lo sabéis todos, que se murió, y punto. Me tocó algo mientras estaba por ahí moribundo, pero no me acuerdo ya. Por eso no fue famoso.
Claro. Claro,
estuvo aquí al lado, en Mallorca.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Dijo.
Vaya.
Y mira.
Ya está.
Ya está.
Muy bien.
En la catedral de Eterno.
Para multiplataforma.
Ese, venga.
Para multiplataforma.
Ese.
Sale... Ya estás bien, ya estás bien. Ya se te ha ido la olla.
Ya estoy bien. Ha salido el espíritu de Chopin de mi cuerpo. Fuera.
Sale el Fear 2. Fear 2. Que la gente dice que da tanta caquita como antaño. Como la primera entrega. Y también sale Skate 2. Que es la segunda parte de este juego de Skate Electronic Arts.
La respuesta a los Tony Hawk.
Sí, un poco sí. Para DS ha aparecido ya el port de Chrono Trigger, ya lo podéis encontrar por ahí.
Port tiene... más final nuevo.
Sí, final nuevo, unas cuantas mazmorras nuevas. Dicen que las mazmorras nuevas son un poco lamentables, aviso.
¿Sí?
Eso han dicho los analistas.
¡Analistas!
Y también tiene pues todas las mejoras que tuvo la versión de PlayStation en su día, así que bueno, ya lo sabéis.
Ah, y nos dice el oyente...
Y también vuelve mucho la morralla.
Nos dice el oyente Elishis que saldrá el Persona 4 aquí.
Sí. ¿Cierto?
Con un CD de la banda sonora, que lo he visto por ahí y me acordaba ahora.
Sí, señor, magnífico juego, que es lo que dije hace un tiempo, que en Play 2, en los últimos coletazos de Play 2 en nuestro país son excepcionales. Y Persona 4 seguramente será pues el último ya.
Sí.
Y finalmente para PSP aparece un juego que se ha valorado mucha ilusión, que es Star Ocean Second Evolution, que es el remake de la segunda parte de Star Ocean, cuya primera parte salió antes de Navidades y que tú ya estás
tengo. Está guapo. Aquí no te cambian los personajes...
No.
Ni la interfaz.
Imagino porque lo va a comprar cuatro gatos. Una lástima, pero lo van a comprar.
Está muy guapo.
Cuatro gatos. Y finalmente, la semana que viene vuelven a aparecer juegos chulos. Aparecen dos juegos muy importantes. El primero es Street Fighter 4 para multiplataforma. Pero mucho más importante, no lo dudéis en absoluto, que Street Fighter 4 es Onechanbara Bikini Squad.
¡Oh! ¡Ya sale por fin!
Sale en 360 y en Wii. No, cabe que me lo explique. Una moza en bikini.
Más de una moza.
Una moza en bikini, traje de cowboy, katana y zombies. ¿Se puede mejorar un juego? ¿Se puede hacer mejor?
Cooperativo.
Lo dicho, de eso la semana que viene. Tenemos unos minutos para hablar de la consola virtual. Noticias que hemos leído en sitios tan dispares como Vandal o Zona Pixel, por ejemplo, para consola virtual de Wii aparece esta semana Clive Fighter de Mega Drive, ese juego de personajes de pastelina. A mí me gustaba, ¿qué queréis que os diga?
Yo lo odiaba.
Por 800 puntos. Y Sonic Chaos de Master System por 500 puntos. En Xbox Live Arcade ha aparecido un título que seguramente va a causar furor allí donde va. Se llama Mind Super Flux y no es más que un puñetero buscaminas. Un puñetero buscaminas que vale 400 puntos, alias casi 5 euros. Microsoft, vale, lo dicho. Y en PlayStation Network aparecerá el día 13 de febrero, o sea, ayer, fue llamado el día de los Isle of Ninjas, un día dedicado por completo a los ninjas, no veo la relación. Uf. Y sacaron una serie de disfraces para el PlayStation Home y otras paridas. Finalmente, para WiiWare hemos leído en Zona Pixel, aparecen dos juegos nuevos. Uno es el Onslaught, que es un juego de Hudson. Un juego en que tomamos el control de ejércitos de soldados que deberá acabar con hordas de insectos que asedian a la galaxia, utilizando el mismo control que ya vimos en Metroid Prime 3. Y Pop-Up Pirate, que no sé si os acordaréis, es aquel juego del barrilete, que vas poniendo espadas, y sí, si lo pones la espada mala salta el pirata.
¿Ah, sí?
Pues aquí en vez de pirata hay Long Miss. Que dices, bueno,
¿qué
vale?
Pedazo de mierda.
500 Wii Points por este montón de mierda. Fantástico.
Joder. Perdón, o sea, perdone usted, pero hemos visto aparecer en 360... Sí, el no, juego que vibra el mando.
Es que estoy, es que es verdad, un juego para que todos los analistas del mundo puedan, bueno, pero eso no tiene precio, tío, eso no tiene precio. En fin, el Buscaminas para 360 por 5 euros, el Pop-Up Pirate por 500 Wii Points. ¿Qué está pasando en las consolas virtuales después de un año fantástico como fue el pasado y ahora de repente solo sale mierda?
Yo solo te digo que en la consola virtual de Wii hay un concurso, un programa de estos concursos llamado Keith King o algo así. O TV King. No, TV Show King. Que vale 10 euros bajárselo. Pero te lo puedes comprar físicamente por 30.
En las tiendas. No lo entiendo.
Te puedes bajar en WiiWare por 10 euros. Que además creo que está doblado al castellano.
Sí.
O te lo puedes comprar en disco por 30.
Sigo sin entenderlo.
Pero yo tampoco, bueno, pero tienes ahí la posibilidad.
En fin, este tema que estamos oyendo de fondo es un tema esto de Street Fighter 4. Lo dejamos un ratito, os dejamos descansar un rato y volvemos en unos minutos con la segunda hora de Game Over. ¿Qué tenemos en la segunda hora de Game Over, Isaac?
Muchas cosas.
¿Qué tenemos? Pues tenemos hablaremos de Carmack.
De Carmack. Tenemos Romero.
De John Romero.
Tenemos el MSX.
El MSX.
Tenemos la Japan Weekend y un concurso.
¿Ah? ¿Eh?
¡Hay un concurso!
Y Isaac se va a probar en exclusiva la Power Glove y lo va a enseñar a toda nuestra audiencia.
Ya ves.
Vas a coger el micro y vas a enseñar a todo el mundo cómo te queda el Power Glove. Ahora volvemos.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que, como siempre, nos podéis escuchar pues a través de www.portalgameover.com, de www.radiodespi.com o de www.radiobattletoads.com, la radio de nuestro amigo y oyente Is. Recordad que estamos también en las comunidades online, estamos en iTunes, estamos en Facebook, Eurogamer. Vamos a convertirnos en el grupo más popular de Eurogamer, vamos. Aún nos queda, somos el tercero, a ver si os apuntáis. Y si no es por Game Over, da igual, Eurogamer mola. También estamos en Last FM y en el grupo Steam. Recordad que el oyente Dogo Argento organiza partidas y quedadas.
Hay que destacar una cosa esta semana de Facebook, que hemos alcanzado una cifra que yo pensaba, o sea, ni en mis más salvajes imaginaciones pensé que ocurriría nunca, que eran 400 fans de Game Over.
Pero es que ni en tu salvaje imaginación podrías haber imaginado que hoy te irías con un Power Glove de este programa.
Tampoco. Recordar, pues lo dicho, tenéis la web www.portalgameover.com, donde podéis pues bajaros el último programa emitido, apuntaros al podcast, etcétera. Tenéis también allí la encuesta web, que cada 7 o 15 días, según la pregunta, va cambiando. Tenéis el foro, tenéis el wiki, tenéis el chat, que ahora mismo hay como unas 30 personas o 40 más o menos. Tenemos la novia de Koopa y la exnovia de Saeva, no
Koopa,
sé por qué.
Koopa novia y soy hijo de Funs, Dios mío, no
Dios
puede
mío,
ser.
Dios mío, tenemos al oyente Poke-1,170 que hoy va a disfrutar con la sección del MSX.
Ah, sí.
Recordaros, 18 de julio, cena de oyentes de Game Over y 7 de marzo, Japan Weekend. El Japan Weekend que, en, si no pasa nada, estaremos allí emitiendo en directo. Recordad que allí tenéis torneo de Street Fighter 4, torneo oficial de Pro Evolution Soccer, tendréis pues para jugar libremente a Street Fighter 4, Gears of War, Prince of Persia, un montón de juegos, aparte de una sección dedicada a juegos musicales con tambores Taiko, Lips, Guitar Hero, etc. Tendréis recreativas originales antiguas como Street Fighter 2, Punk, Metal Slug. Habrá un concurso de programación de videojuegos, apuntaros porque puede ser muy interesante, concurso de programación de videojuegos. Por cierto, los premios de la Japan Weekend los da las tiendas Game, Atari y Norma. Y desde esta semana tenemos un concurso a partir de este lunes, a partir del lunes aquí estamos hoy.
¡Ya hemos regalado un Power Glove!
No, hombre. A partir de este lunes, cuando os bajéis el podcast, podéis enviar un mail a concurso@portalgameover.com indicando pues vuestro nick o nombre, lo que prefiráis, en el que sortearemos cada semana 2 entradas al Japan Weekend, 2 mangas y una camiseta.
¿Qué mangas son? ¿Las de tu camisa?
Vete a tomar por
culo. Vienen con la camisa que regalamos, los mangas.
Exacto, pues concurso@portalgameover.com a partir del lunes, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que, nada, en menos de un mes estaremos allí.
Venga, y antes de irnos con lo que nunca se te va a preguntar, rápidamente, ¿quién hay en el chat, Isaco?
Pues tenemos a Gelocatil, Topsao, Salchero, Is, Zombie, Adol999, Afroafricano, Ansel, uno de por un chat de estos webchat, Cobretti, Col92, Dead Phoenix, Denisel Azul, exnovia de Saeva, Fanático, Kikiman, en vez de Kikman pone Kikiman, Funs mata a Koopa,
yeah.
Ilduchi, invitado, bueno, otro de estos por chat, Javi Dibekis, Jonas Osasuna, Juger Amano, sí. Koopa Cagapalo, no sé, Lezuk, Melodramático, Oron, Pudre Colchones, Pau Cash, Pene Trolero, Poke-1,170, Prince Mackenzie, Rafanás, Raid Hero, Rasiel, Saeva Cabrón, Cynic, Skit FMA, Sligis, que es de Eurogamer, Soy Hijo de Fun, Super Deimos, Taka, Big Beeper, otro de webchat, Jihad a Radio Battle Toads y T-Show.
Muy bien, pues.
Y Taka, que acaba de entrar.
Koopa Matafunch, ahí está, me gusta. Vamos con lo que nunca se te va a preguntar, amigo Saeva. Ponme esa musiquilla que tanto me gusta. Vámonos. En la primera entrega de lo que nunca he dedicado a Karma Kir Romero de hace ya un mes y pico, dejamos a nuestros dos héroes disfrutando del enorme éxito de Doom, que se había convertido ya por méritos propios en un icono de la cultura popular americana y más allá, porque hasta en China triunfaba Doom, donde la gente de ID, muy inteligente sabiendo de los altos índices de piratería, llegaron a un acuerdo con un fabricante para ganar un único dólar por unidad. Lo vendieron los derechos por un dólar por unidad. Poco, pero mejor que nada, y de las pocas empresas que podían demostrar ingresos destacables en China. Esta gente iba a por todas. Romero sigue invirtiendo su tiempo paseándose por convenciones y disfrutando de la adoración de sus fans, además de gastarse millonadas en coches, en casas, se compra un Hammer amarillo brutal, el Ferrari. Además, se ha ido buscando faena fuera de ID y ejerce, por ejemplo, de productor ejecutivo de juegos que quizá os suenan de la época como Heretic o Exen, dos first-person shooters de Raven Software que usan una versión modificada del motor de Doom.
Vamos, que Romero está por ahí haciendo las suyas y todo esto a Karma, que ya está enfrascado en la realización del que será su próximo hit, el Quake, pues le toca las narices, porque en ID están preparando lo que va a ser Doom 2 y la vida bohemia de Romero está retrasando a todo el equipo. Empiezan los malos rollos en ID y Romero no parece darse muy por enterado, pese a que Karma se dedique a hacerle la puñeta. Pero claro, recordamos que Karma es un tirillas. ¿Cómo puede hacer un tirillas la puñeta a otro ser humano? Pues aquí es súper retorcido. Por ejemplo, le golpea donde más le duele, programando cheats para que pierda estrepitosamente en las partidas en red al Doom en la oficina. Claro, Romero se considera el número uno al Doom del mundo y perder le jode muchísimo, pues de repente un día se da cuenta de que siempre pierde en las partidas de ID. Es culpa de Carmack, que ha hecho los primeros cheats del juego y está por ahí jodiéndole. O, en un arranque de originalidad, una forma que tuvo de joderle, que seguro que le encantó a Romero, le convierte en el enemigo final del Doom 2. Os explico, al entrar en la sala del enemigo final, que era una especie de cabra gigantesca, ¿no? Sí. Sonaba un mensaje al revés que rezaba algo así como: debes eliminarme a mí, John Romero. Y el único punto débil de esta cabra gigante era la cabeza digitalizada de John Romero. Claro, a un tío que es tan histrónico como John Romero, esto seguro que le hizo más gracia que no lo que esperaba Carmack, imagino. Pero para que veáis que este hombre las ansias de grandeza las tenía ahí y ya no sabían cómo putearle. De todas formas, lo dicho, Romero sigue sin enviar el mensaje, al contrario, le hace gracia. Y ni siquiera la flamante nueva incorporación de ID, un diseñador de niveles que quizás suena su nombre, American McGee, que se ha dedicado a hacer jueguecitos como el Alice, sin ir más lejos, ni siquiera esta persona consigue poner paz a una empresa condenada a la separación. Al final, llega lo inevitable. Y una vez más, Carmack lo deja claro como lo dejó claro anteriormente en otras ocasiones. O Romero o él, pero uno de los dos han de marchar de la compañía. Y una vez más, en ID, que saben que no pueden prescindir del chico prodigio, optan por echar a Romero, que pese a la rabieta inicial, seguirá de muy buen rollo con la mayoría de sus empleados, a los que pasará de vez en cuando a visitar. Romero se siente casi liberado y ahora es libre para tomar sus más alocadas decisiones. Y lo peor es que su prestigio llevará a muchas empresas a seguirle el rollo. Si algo le sobraba a Romero entonces era entusiasmo, el mismo entusiasmo que llevó a un puñado de frikis a crear su propia empresa, ID. Un entusiasmo que ahora era libre, pero también incontrolado, porque en su fecha, la racionalidad de Karma, que era algo así como el yang del yin de Romero. Ambos formaban un tándem perfecto y equilibrado, y ese entusiasmo desmedido de Romero tomaría forma en el nuevo proyecto de este, Ion Storm, su mayor flipada hasta la fecha, que encima contó con el apoyo de Eidos, que le dio millones de dólares por la exclusividad de sus títulos. Pero mientras Romero empezaba a maquinar sus planes en ID, se avecinaba uno de sus peores momentos, y que seguro que todos recordáis. Estaban en la cima de la popularidad tras el lanzamiento de Quake, y Doom seguía ganándose adeptos por todo el mundo. No solo eso, la empresa era respetada por todo Dallas, que es donde estaban ubicados, e incluso los organismos oficiales gubernamentales les hacían la pelota. Hasta el alcalde de la ciudad, en una ocasión, Karma quería hacer una carrera de Ferraris y le pidió que cerrase una pista al aeropuerto de Dallas para poder hacer las carreras, y el alcalde lo aceptó. Para que veáis que este hombre estaba muy respetado, incluso en la alcaldía. Una empresa de videojuegos como ID, respetada, admirada por todos, ¿cómo se puede mantener esto? Sobre todo hoy en día. Es una situación impensable que no podía durar. Y efectivamente, todo eso cambió la mañana del 20 de abril de 1999, el día que muchos recuerdan por el día de la masacre del Instituto Columbine, donde dos descerebrados mataron a 12 estudiantes e hirieron a otros 23 antes de suicidarse. Ni un día tardó la prensa amarilla de entonces en asociar el incidente a los videojuegos violentos, y concretamente a uno, naturalmente, a Doom, que pasó a convertirse de la noche a la mañana en el blanco de todas las iras. El infame senador Lieberman, famoso por sus repetidos ataques a los videojuegos y del que hablaremos otro día, salió rápidamente a la palestra como diciendo: os lo dije. Salió en este plan. No tardó en redactar varias propuestas de ley para prohibir indefinidamente juegos como Doom. ¿Y sabéis quién fue su principal colaborador en esa época? Quizá os suene. Era un hombre llamado John McCain. Quizá os suena de algo, no sé de qué. Otro día hablaremos de estos dos fantoches. A los 2 años, por cierto, una asociación de familiares de las víctimas denunció a un grupo de desarrolladores de videojuegos por 5 billones de dólares. Entre ellos estaban Atari, Sega, Activision y, como no, ID Software. Según sus responsables de esta denuncia, los culpables de la masacre se movieron inspirados por su juego Doom, que aseguraban era un sistema de entrenamiento militar que fue comercializado entre civiles. Cágate, lorito. Es cierto que los protagonistas de la masacre eran grandes fans de Doom, no vamos a negarlo. Uno de ellos hacía habitualmente niveles para el juego que eran bastante famosos, pero nadie se preguntó entonces cómo dos chavales menores de edad consiguieron hacerse con dos escopetas, una carabina, una pistola y varios explosivos. Ni entonces ni hoy, era demasiado fácil. Lo fácil lo era culpar a los videojuegos. Se dijeron muchas cosas al respecto, por ejemplo, que uno de los asesinos modificó su escopeta para parecerse a la del Doom, cosa que tiene mucha gracia teniendo en cuenta que las armas de Doom son juguetes del Toys R Us digitalizados. Se dijo también que los asesinos llevaban un guante negro en la mano izquierda emulando también a Doom, o incluso que uno de ellos había hecho un nivel con la forma del instituto y puesto las fotos de sus compañeros en la cara de los monstruos, cosa que también se demostró completamente falsa. No sería la última vez que pasara algo similar. Sin ir más lejos, el pasado 2007 también achacaron a Doom la masacre de Virginia Tech. Las reacciones por aquel entonces, en los años finales de los 90, no tardaron en llegar a ID Software, para los cuales Doom ya no era más que un recuerdo, era un juego que tenía ya 6 años. Estaban concentrados de lleno en Quake y en el desarrollo concretamente de Quake 3 Arena. Las amenazas no tardaron en llegar. En ID, la responsable, la secretaria, Donna Jackson creo que se llamaba, que era una de la consideraban la madre de ID, recibió muchos anónimos, muchos mensajes muy chungos. Carmack decidió fichar a un grupo de guardias de seguridad, aunque afortunadamente nunca tuvieron que entrar en acción. Y quién sabe si precisamente por ese miedo que había en ID, la compañía no sacó ningún juego entre el 99 y el 2004, porque después de Quake 3, que fue la época en que sucedió esto, hubo un momento en que ID estuvo casi en silencio. Quién sabe si fue por esto, pero en fin. Esto es un poco lo que pasó en esos fatídicos días. Pero recuperemos un poco el buen humor y vamos a hablar del flipao de John Romero. ¿Qué hacía en aquel entonces? Vamos a hablar de ello. Un Romero, como decíamos, al que se le fue del todo la castaña con su nueva empresa, Ion Storm. Para empezar, para que veáis las cosas que hizo este hombre, sus oficinas se colocaron en el ático de la torre más alta y cara de todo Dallas. Unas oficinas que Romero quería convertir en el paraíso de los jugones. Un equivalente, como decía él, de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, pero con videojuegos. Unas oficinas, por cierto, que tenían techo acristalado. ¿Qué pasa? Estamos hablando de gente que programaba videojuegos. ¿Qué pasa cuando pones ordenadores al sol? Que no ves una mierda. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que poner a los cubículos techos. Y eso parecía más bien un búnker que otra cosa. Solo redecorar la oficina costó 2 millones de dólares. La redecoración. Las sillas de trabajo ya valía cada una 1000 dólares. Había ordenadores de ultimísima generación por doquier. Y en la entrada había un logo gigante de la compañía tallado en mármol italiano. Vamos, que se habían dejado un pastorro impresionante. Pero no era lo único, hicieron más cosas. A Romero también se le fue la olla contratando nuevo personal. Contrataba constantemente a nuevos trabajadores, la mayoría simplemente porque eran colegas. Y pese a que casi todos eran novatos, este esperaba un rendimiento similar al de sus veteranos y compañeros en ID. El mismo Karma, que en una entrevista por la época ya vaticinó entonces que la compañía no podía subsistir con ese plan y que su título estrella, Daikatana, quedaos con este nombre, sería un fracaso. La compañía de Romero ya valía unos 100 millones de dólares en bolsa y no había sacado ni un solo videojuego al mercado.
Eso es ser el puto amo.
Bueno, llámale el puto amo entonces, porque después la tragedia se mascó con ellos. ¿Se mascó? ¿Qué digo? La tragedia se cebó con ellos. Hablemos pues de Daikatana, el que iba a ser el juego perfecto para Romero, que quería demostrar con él su más reciente obsesión. Y es que, según Romero, el diseño era la parte más importante de la creación de un juego. Su lema era Design is Law, el diseño es la ley. Todo lo contrario de lo que representaba Carmack entonces, que era un obsesionado que decía que el juego dependía exclusivamente de la técnica. Daikatana iba a ser un first person shooter al uso, con un protagonista que debía recuperar una espada mágica de gran poder, al malo maloso, etc. Una espada, Daikatana, por cierto, se llamaba Daikatana, que era el nombre de una poderosa espada de las partidas de Dungeons and Dragons que hacían Carmack y Romero de chiquitines. Quake, por cierto, también es un nombre que salió de estas partidas. El planning original era sacarlo, este juego, 7 meses después de la creación de Ion Storm, en 1997, usando el motor de Quake, cuya licencia se llevó Romero tras su despido. Romero estaba convencido de poder conseguirlo, pese a que quería poner en Daikatana muchos más escenarios y enemigos que en los first person shooter típicos de la época. Según él, tenía un equipo tan grande como el de ID en su día, y si ID consiguió acabar el Quake en 6 meses, ¿por qué no iba a poder él? ¿No? Pero claro, como decíamos antes, el equipo de Ion Storm no tenía ni de cerca la experiencia de ID, y además apenas sabían trabajar como equipo. Para empeorar las cosas, Ion Storm inició una campaña publicitaria para promocionar el juego que rezaba: John Romero va a convertirte en su puta. Trágatelo.
los fans ya estaban calentitos con tanto vaporware, porque esto era puro vaporware. Digamos que después, años más tarde, cuando pasó lo que pasó, los fans le devolvieron la jugarreta. Junio del 97, se muestra la primera demo del juego en la E3, que dejó a todo el mundo frío. ¿Por qué? Porque en el stand de al lado, Carmack presentó el motor de Quake 2, que dejaba al de Quake 1, que utilizaba de Katana, en pañales. Romero no perdió la calma, dijo: tranquilos, no hay problema, cogemos de Katana lo que tenemos y lo adaptaremos al nuevo motor Quake 2. Y retrasamos el juego, un par de meses. ¿Qué cuesta adaptar un motor gráfico?
Sí, eso es lo mejor de todo. Que Daikatana siempre había pensado que era el juego indefinidamente retrasado, cuando el juego realmente iba a cumplir las fechas.
Sí. Retrasamos el juego un par de meses, ahora lo vamos a poner en marzo del 98. Pero cuando Romero vio las especificaciones del motor Quake 2, se le cayó el mundo al suelo, porque Carmack siempre fue muy suyo programando y no hizo una simple adaptación del motor 1 al motor 2. No, lo hizo de cero. Había prácticamente rehecho todo el código, con lo que adaptar el título al nuevo motor sería complicadísimo. Todo el trabajo de programación hasta la fecha, un año casi de programación en Daikatana, no servía para nada, a la basura. Esto molestó mucho a los trabajadores de Ion Storm. Pero es que los programadores de Ion Storm ya andaban quemados para entonces, especialmente porque en la compañía de Romero, siguiendo ese lema de el diseño es la ley, se daba absoluta preferencia e importancia a los diseñadores. Vamos, como en cualquier empresa de hoy en día, que el informático es el último mono, la puta. Pues aquí pasó lo mismo. Había en Ion Storm diseñadores, músicos, dibujantes de cómic y demás artistas que relegaban por completo a los programadores a un segundo plano. Además, los programadores estaban muy asqueados con que Romero les pidiera plazos irrealizables, esperando el mismo rendimiento que el equipo consagrado de ID Software, y con que dejaran campar a sus anchas a estos diseñadores, que sí, harían muy bien su trabajo, pero de informática no tenían ni puñetera idea, y pasaba lo mismo que pasa hoy en día en las empresas de nuestro país, que pedían cosas irrealizables y nadie les paraba los pies. Y los informáticos empezaron a mosquearse, y mucho. Llegó un momento en que el equipo de programación no pudo más y estalló. 11 de los principales desarrolladores del videojuego, Daikatana, se largaron de la noche a la mañana, dejando a Ion Storm sin equipo que programar el juego y con el plazo de entrega a un par de meses. Tuvieron que volver a retrasar el título, y esta vez ya al 99. En enero del 99, ya llevamos 2 años de retraso en el juego que iba a convertirse en su putita, ya sabes. Sí. En enero del 99 consiguen al fin la migración completa al motor Quake 2, solo la migración al nuevo motor, y presentan una demo al público. Pero una vez más, esta demo deja al público frío. La demo es pobre y solo permite jugar en red, nada de modo historia. No hay problema. Otra vez Romero dice: no hay problema, prepararemos una demo mejorada para la E3 de ese año. Pero la fatalidad volvería a cebarse con ellos. Cambios de última hora en esta demo provocaron que esta demo funcionase a 12 frames por segundo en vez de los habituales 30, con lo cual dejó a la gente un poco asqueada. De nuevo convirtió el juego en el centro de todas las risotadas, porque la gente, lo dicho, iba calentita. Pero es que encima de todo esto, en el stand al lado se estaba presentando un Real Tournament y Carmack ya estaba trasteando con el motor de Quake 3, que saldría a la venta a finales de año. Finalmente, Daikatana conseguiría salir al mercado a mediados del año 2000. O sea, casi 4 años más tarde. Y fue recibido con sonoros abucheos por parte de toda la prensa especializada y también del público. Técnicamente estaba anticuado. Insisto, Quake 3 ya estaba en el mercado y este juego utilizaba Quake 2. Y jugablemente no era gran cosa. Ni siquiera la adaptación a Nintendo 64 tuvo gran éxito, porque además la sacaron, creo que fue 2 meses después del juego de PC, y estaba lleno de bugs, lleno de fallos gráficos. Fue un desastre. Ciertamente Romero no convirtió a nadie en su putita, sino más bien al revés, porque empezó a salir caricaturizado y humillado en artículos, tiras cómicas y revistas. Penny Arcade
es el más famoso, tiene un odio especial contra John Romero.
Penny Arcade ha dedicado muchísimas tiras a Penny Arcade desde entonces, incluso cuando el dibujo no tenía nada que ver con el de ahora. Estamos hablando de hace 10 años, lo menos. John Romero al final desapareció por completo, especialmente cuando Eidos, harta, recordamos que Eidos es la que estaba poniendo la pasta, Eidos dijo: oye, basta ya de tanta tontería, le echó de su propia compañía, un poco rollo Macintosh, una compañía que cerró rápidamente su oficina en Dallas, esta del mármol italiano en la puerta, pero que mantuvo durante años una filial que se abrió en Austin. ¿Por qué se mantuvo abierta esta filial? Pues básicamente porque en la filial de Ion Storm de Austin trabajaba un tal Warren Spector, un hombre que había desarrollado un juego llamado Deus Ex, que fue alabado por crítica y público, y menos mal, porque si no lo de Ion Storm hubiera sido, madre mía, vaya tela.
Y también hay que decir que Iron Storm, como bien me he leído por ahí, aparte de Deus Ex, no tiene nada.
No, realmente destacable no.
Sí, pues hablamos mucho de Iron Storm, qué grande Iron Storm, qué pedazo juego Deus Ex, pero claro, es que fue el juego de la compañía, ahí se quedó. Y encima ni siquiera el que movió esta compañía hizo nada.
Claro, Romero estaba por haciendo las suyas y Warren Spector estaba callado en un rincón haciendo lo suyo. O sea, poco a poco, sacó el juego y fue un éxito.
Warren Spector es otro hombre que déjale ir.
Sí, sí, también
que
tiene...
Hace unos años dijo, soy incapaz de escribir un guión sin pistolas. Ah, estoy harto de juegos violentos, que ahora está trabajando para Disney.
Hablemos de guiones, precisamente. Quake 3, el que salió en la época, fue, por cierto, la culminación. Hablábamos de eso, de que Romero estaba obsesionado con el diseño. Recordamos, Karma, que está obsesionado por la técnica. Y Quake 3 fue, por cierto, la culminación de esta obsesión, porque recordamos que el juego ni siquiera tenía historia. Era un juego solo multiplayer, que recibió varias críticas. Yo me acuerdo en su día, cuando probé Quake 3, que me quedé... ¿No hay modo historia? Me quedé muy sorprendido. Aunque el juego, a pesar de todo, fue un éxito que todavía hoy es jugado por miles de fans. Esta idea era similar a la de Unreal Tournament, que también de pie a controversia. Con ambas compañías iban acusando mutuamente de haberse copiado. El momento cumbre llegó cuando un tipo de... ¿Era Epic, no? ¿De Unreal? ¿No es verdad? Sí.
Epic.
Cuando un tipo de Epic aseguró que ID Software había copiado Unreal y en el Quake 2. Porque en Quake 2 había un tipo calvo y una chica con coleta. Y en Unreal también había un tipo calvo y una chica con coleta. ¡Copia, copia!
¡Va descarado!
¡Copia! Fueron los momentos más lamentables de las declaraciones de prensa del mundo de los videojuegos. Y antes de ir con el destino final de nuestros héroes, porque esta gente ha seguido haciendo las suyas, ¿recordáis que hablamos de lo que Romero y Carmack encontraron el amor en su etapa en ID? Hablemos de ello. Hablemos de cómo dos pedazos de frikis encontraron el amor.
Venga,
en su carrera.
¿Tienes el diario de Patricia? Porque esto va a ser...
Me parece que no. En el 97, durante la QuakeCon, Karma conoce a Catherine Anna Kang, una productora de películas machinima. ¿Cómo definiremos las películas machinima?
Pues son películas hechas con el motor del juego. Y si queréis buscar algo, buscar Red vs. Blue en YouTube.
Por ejemplo. Era una chica muy aficionada a Quake que le propone un reto a Carmack. Dice, si consigue ella organizar un torneo de Quake solo para chicas en el que asistan un suficiente número de mujeres, Carmack tendrá que sponsorizar el evento. Karma, como cualquiera de nosotros en una situación igual, pensaría, ¿qué va a conseguir esta pobre chavala? Va a conseguir juntar a cuatro fricas, no la frica de nuestra frica, y ya está. Pero al final, al torneo, acaban asistiendo más de 600 chicas. Estamos hablando del año 97, ahora es muy fácil, bueno, muy fácil, es relativamente fácil encontrar chicas que le gusten los juegos, pero en la época...
No solo mujeres que les gusten los juegos, mujeres que les guste jugar en PC.
Sí.
Y que se arreglen el ordenador para jugar bien en PC.
Y al Quake, en Red, ahí está. Pues lo dicho, lo consiguió y el caso es que 3 años más tarde, Carmack y Catherine se casan. Yo creo un poco rollo Amazonas, ¿sabes? En plan, un poco rollo Ranma. Dice, más ganado, pues tengo que casarme contigo. En el 2004 tiene su primer hijo. O sea, este hombre ya tiene descendencia. Por cierto, estamos hablando de un tipo, Carmack, que había demostrado siempre un nulo interés en el sexo femenino. Una vez, en los primeros años de ID, pusieron una película porno a todo volumen justo al lado de Karma, que estaba programando, y no se enteró hasta horas más tarde de lo que estaba pasando. Dicen por allí que se pasó la luna de miel jugando con su móvil, y los juegos le parecieron tan cutres que cuando volvió de su viaje de novios, con la idea de Doom RPG para los móviles. Y se ve que de allí le vino la manía que tiene actualmente por el iPhone. Bueno. Romero, por otra parte, ya se había casado 2 veces durante e incluso antes de su paso por ID Software, pero no sería la última vez. A finales de los 90 le presentan a Stevie Cage, alias Kill Creek, una de las gamers más famosas de la época y figura prominente de uno de los clanes más populares de Quake. En ese primer encuentro, Stevie Cage vence a Romero al Quake. Romero también se considera un campeón al Quake. Gesta que muy pocos habían conseguido hasta la fecha. Y suponemos, otra vez más, que al estilo amazónico, Romero dice, oye, si me ha vencido una tía al Quake, tengo que casarme con ella. Es que no puede ser de otra manera. Romero, como a mucha otra gente, acaba fichando la Iron Storm, decíamos antes que solo ficha los amiguetes, primero como metatester y después como diseñadora de niveles. E incluso llega a ser vicepresidenta de la compañía que funda después Romero, después del fiasco de Iron Storm, llamada Monkey Stone Games. La chica cada vez es más famoseta y decide cambiar su aspecto radicalmente y se somete a diferentes operaciones y cambios de estilo y se convierte en una mujer que está, francamente, bien. A la que ofrecen incluso aparecer desnuda en el Playboy. Fotos que se llegaron a hacer, pero nunca llegaron a publicarse. En el 2003 cortan la relación, pero Romero no tarda nada en salir con otra mujer, una rumana llamada Raluca Alexandra Pleca, que no sé si lo diré bien,
Pero bueno, ahí está. En su blog, por cierto, tiene todo un apartado dedicado a poner fotos de su novia, diciendo, mira qué felices somos, qué felices somos. Creo que le lleva 15 años. O sea, Romero tampoco, tonto no es.
¿Qué hace ahora esta gente? Bueno, Carmack sigue programando y soltando perlas allí donde va, mostrando recientemente mucho interés en trastos como Lifón, como decía, además de asistir cada año a la llamada QuakeCon, donde siempre se somete a un pequeño interrogatorio por todos sus fans. El nuevo proyecto de ID, Rage, que también va a salir, creo recordar, en Play 3 y 360, está siendo supervisado directamente por él. Pero es que Carmack tiene una nueva obsesión y no son los videojuegos, sino los cohetes.
Sí.
Digamos que tras años tuneando Ferraris, porque Carmack tenía una afición que era tunear Ferraris, pensaba que los Ferraris no eran suficientemente rápidos y se dedicaba a tunearlos. Pues llega un momento que supongo que el paso natural siguiente de tunear un Ferrari es tunear un cohete. Fundó Armadillo Aerospace y lleva años participando en concursos para crear vehículos espaciales y orbitales. Y a alguno le ha ido muy bien, incluso ha ganado premios.
Es curioso su obsesión que tiene en el software sobre el software libre. La ha llevado a la empresa suya de los cohetes.
Mm-hmm. Romero, por otra parte, este hombre no ha tenido tanto éxito ya después, sigue trabajando en sus videojuegos, pero de forma poco reconocida por la industria, en plataformas, por ejemplo, como Engage, lo dicho desde esta compañía Monkey Stone. En 2006, por cierto, este es un último capítulo de su vida, en 2006 anunció que estaba trabajando en un first-person shooter nuevo llamado Severity, pero en el 2008, el año pasado, él mismo anunció que había sido cancelado. Al cabo de unas horas aparece el director del estudio creador de Severity y decía, no está cancelado, simplemente es que Romero...
Le hemos sacado.
Bueno, no he entendido muy bien lo que significa la frase, creo que era let out of the loop.
Le hemos dejado fuera del bucle.
Sí, ¿no? Algo así, le hemos dejado marchar, lo hemos sacrificado como a un bello corderito. Pobrecillo, pobre hombre. En fin. Pese a que Karma, como veis, le hayan ido mejor las cosas, está claro que nadie salió ganando con la separación de los dos Johns. No se ha vuelto a repetir ningún gran éxito como los de los tiempos de Commander King, Wolfenstein 3D, Doom o Quake. Sí, salió Doom 3, pero Doom 3 fue más famoso por el nombre que por otra cosa. Gráficamente era revolucionario porque tenía cosas muy chulas, pero no fue ese mismo éxito de antaño.
Sí, a ver, fue aprovechar el nombre a un proyecto que más le pegaba a un juego de terror tipo Dead Space que no a Doom.
Romero fue víctima de su propio entusiasmo, pero también Carmack fue víctima de su obsesión por la técnica, porque, insisto, en un momento en que juegos como Half-Life demostraban que la historia era vital para un buen videojuego, este hombre saca al mercado Quake 3 sin ningún tipo de historia. Y, de hecho, el rey de los first-person shooter permitió que juegos como Half-Life, Unreal o toda la nueva generación de first-person shooter que han tomado hoy en día las listas de éxitos, pues le tomaran su trono por la fuerza. Carmack sigue siendo un hombre muy importante en la industria, pero ya no tanto como antaño. Ya no tanto. Romero y Carmack, hay que decirlo, eran un dúo perfecto. Se compenetraban a la perfección y las carencias de uno las suplía el otro. Desgraciadamente, jamás volverán a reunirse para crear un videojuego, con lo que no os quepa duda, salimos perdiendo todos los jugones.
Básicamente, el problema que tienen hoy día John Romero y John Carmack es que ellos fueron pioneros en su día. No solo de la industria del videojuego, sino la industria del videojuego en una plataforma que no estaba pensada para ello. Hoy día no hay espacio para una persona que diseñe un motor de cero, a pesar de que John Carmack lo siga haciendo.
Sí, sí.
Porque tiene detrás empresas con proyectos multimillonarios. Y tampoco hay espacio para un diseñador de videojuegos revolucionario como es John Romero, porque se ha creado toda una industria del conocimiento, unas... clases universitarias, unos títulos y también una historia ya generada de la historia del videojuego que hace que el papel de John Romero sea uno más de entre toda la marabunta.
Pobre
han quedado
John
más
Romero.
Como figuras históricas ambos de cómo se empezó esta historia, un poco como...
Sí, ¿cómo abrieron camino ellos?
Exacto, como Orson Welles. Son los Orson Welles de la industria del videojuego, sobre todo en PC, que han empezado, han inventado el lenguaje, lo han puesto a disposición de la gente y la gente lo ha cogido y lo ha perfeccionado, lo ha pulido, lo ha hecho más técnico, pero quizá no con tanta alma como tenían en aquella época.
La historia de Carmack y Romero es una historia apasionante, de la que me he dejado muchos trozos, porque si no, naturalmente hubiéramos podido rellenar una temporada entera de programa hablando de ellos, pero es apasionante, y es tan apasionante que van a hacer una película de ellos, porque realmente hay muchísimo que contar. La mayor parte de información que hemos visto tanto en esta entrega como en la anterior ha salido de un libro que me dejó fanático, que se llama Masters of Doom, cuyo autor es David Kushner, puede ser, ahora mismo no me acuerdo, pero que es un libro fenomenal, fantástico. El Isaco se lo ha leído, yo me lo he leído, y es un libro que os recomiendo mucho. Está solo en inglés, pero es un libro fantástico que además te permite ver cómo en el fondo la industria del videojuego de la época estaba todo el mundo se conocía, porque ya veis, Warren Spector pasó por Ion Storm, American McGee pasó por ID, un poco todo estaba conectado.
Y más nombres que aparecían.
Y muchos más nombres, pero lo dicho, no hemos podido hacer un gran especial dedicado.
Yo creo que lo más destacable es el ambiente de cocina que tenía ID Software, porque en Japón es muy típico, y de hecho hoy día hay empresas de videojuegos que hacen recreativas o hacen matamarcianos que se programan en la cocina de un piso. Y ID Software fue eso, fue la unión de cuatro frikis que les molaba hacer algo. Se juntaban en una habitación con pizzas y música heavy. Pero y se ponían todo el fin de semana a programar porque era su pasión.
Claro, y tuvimos que John Carmack y John Romero, que cada uno le daba importancia a una cosa, que era lo que el otro le faltaba.
Exacto, sí. Uno era el entusiasta.
La unión de eso,
uno era el entusiasta del diseño, y claro, era lo que contamos al mes pasado. Carmack diseñaba un motor dedicado a la técnica, y era Romero y sus compañeros quienes le añadían a ese juego todos esos detallitos que gustaban luego a los frikis.
Les falta un catalizador en medio, una persona encargada de controlar a ambos, pero que evidentemente sus egos no lo permiten.
Pero en fin, todo eso es historia, y hasta aquí lo que nunca se te va a preguntar sobre estos dos hombres. En el blog profundizaremos más sobre estos dos hombres.
La caja de los fusibles. Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
The concept of love. Todos hemos oído hablar de este sistema, todos conocemos parte de la infancia de Isako debido a ello. ¡Qué pesado! Muchos sabrán exactamente de qué hablamos, incluso algunos probablemente lo usaron en su época. Los elegidos quizá aún lo conserven. Pero, ¿qué ocurre con nuestros oyentes más jovencitos? Nadie piensa en aquellos que por X o por Y no saben de qué hablamos. MSX, Spectrum, Commodore, si eso suena chino, alguno de vosotros estáis de suerte. Bienvenidos a MSX para novatos.
Y con la música de Contra comenzamos.
¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya! ¡Venga!
Empezando con gerundio. ¿Qué entendemos por MSX? ¿Qué es lo que se entiende cuando digo en mi juventud sacaba el MSX y cargaba unos juegos en lo que me como una merienda?
Ya empezamos.
¿Era una consola? ¿Era un ordenador?
¡No!
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 ¡Era un estándar!
¿Eh?
Un estándar como el IBM PC. Una arquitectura de microordenadores de 8 bits.
Ah, estoy diciendo, o sea, un sistema que lo puede sacar mucha gente.
Exacto.
Ah.
Vendría a ser un compendio de ponerse de acuerdo en diferentes estándares a la hora de crear un ordenador. Es decir, realmente, técnicamente, no existe el concepto de un MSX, sino más bien de el MSX desarrollado por X compañía, en referencia a que fueron muchas las compañías que desarrollaron sistemas de hardware MSX.
¿El tuyo de qué marca es?
Philips.
Ah, muy bien.
El Philips VG8235.
Fíjate.
Que tenía, era el modelo anterior al 8245 que tenía para editar vídeos.
Ah, como el Criss Cross.
Exacto. No, dicen que leí en su época que el Joyride, videoclip Joyride, está editado con un MSX2. Pues sí, amigos, este compendio de configuraciones para ordenador no fue obra de una sola empresa. El proyecto nace en 1983 y, como ya es habitual en estos lares de esta sección de Koopa, nos catapulta una clase de historia.
¡Historia!
En los primeros años 80, Japón se encontraba ante un panorama optimista para sus empresas de electrónica. El futuro prometía y su tecnología amenazaba con comerse el mundo. Eso sí, el mundo que acabaría comiéndose era el doméstico, no el empresarial. Recordamos las consolas y también los ordenadores. La cosa cambió en el dicho 83. Se presentó en rueda de prensa un nuevo estándar para los computadores personales. Esta rueda de prensa estaba por Bill Gates, y por Nishi.
Ah, o sea, el tío se fue a Japón.
Ya hablaremos, ya hablaremos.
Bill Gates se fue a Japón por la cara. Qué
ese estándar es el MSX. Las siglas no se sabe muy bien qué significan. Hasta hoy día sigue el debate de qué significa MSX. Hay quien le llama Machine Standard Exchangeability. Otros dicen que Matsushita Sony X, porque eran las ideas de Matsushita Sony y una tercera empresa desarrollaron el MSX.
O podría ser Mesuda la X.
Sí, por ejemplo. Sí, sí. Y algunos apuestan por Microsoft Super Extended.
Yo opto por esta.
Que era la idea más extendida, al menos por España, en los 80. Sí, Microsoft. Entre otros desarrolladores, Microsoft fue una de las creadoras del sistema. De hecho, Kazuhiko Nishi, de Microsoft Japón, puede ser considerado el padre tal cual del MSX. ¿Y quién es este señor Nishi?
¿Quién es el señor Nishi?
Kazuhiko Nishi, cincuentón nativo de Kobe, fue el vicepresidente de Microsoft en tierras orientales allá por los 80 y en 1986 se marchó a ASCII Corporation, que no tiene nada que ver con la tabla de caracteres, para desarrollar el estándar MSX junto a un ejecutivo de NEC, Kazuya Watanabe. NEC es una compañía de servicios tecnológicos japonesa bastante famosa por esos lares. Aquí nos llegaron unos móviles guarros, sí, pero bueno. Sí. Proporciona un servicio técnico, soluciones a telecomunicaciones, superordenadores, una especie de umbrella, pero para la tecnología. Actualmente Nishi es presidente de la MSX Association, una organización privada que gira en torno al estándar que él mismo creó y que está haciendo el movimiento MSX Revival.
Bueno, ¿cuál fue el primer MSX que salió?
Pues el primero fue el 1, el MSX.
Ah, qué bien pensado tú.
Empezó en 1983 con el MSX1, como le llamamos hoy día. Lleva un procesador Z80.
Anda, pero ese es el del Spectrum.
Y el del Amstrad, y el del Commodore. Es un procesador que dará para una caja en el futuro. Y como mínimo ha de llevar 8 kilobytes de RAM, que en la práctica nunca bajó de 32. 16 colores en pantalla, 3 canales de sonido y algunas tonterías de hardware más. Era sencillote, pero bueno, superaba a otros ordenadores de la época, como el Spectrum.
¡El Coleco!
El concepto de periféricos externos de almacenaje se traducía en el más famoso de todos, que era lectores de cassette, que si bien eran baratos, también tenían sus problemas, como ajustar el azimut.
Pero también tenía disquetes y cartuchos, ¿no?
Sí, podía leer cartuchos. Era pues un sistema que nos iba a todos muy bien para el sentido de poner el cartucho y cargar el juego inmediatamente. Si no, ponías un casete, te ibas a preparar tu sándwich de pan Bimbo con nocilla y tu leche con Colacao.
Y volvías y no se había cargado porque había un error.
Porque había un error, tú lo has dicho.
Siempre adoré ese sonido. Conozco a un amigo mío que lo tiene en el móvil. Es un tío grande.
El sistema operativo base, por cierto, era de Microsoft, el MSX Basic.
¿Y por eso se colgaba?
En la época
los hacía bien, ¿no?
Los hacía bien. Versiones posteriores con disquetera admitían también el MSX2. Versión del MS-2 para MSX.
Fíjate tú.
¿Qué es el MSX Basic?
A ver.
Pues básicamente es el compilador Basic. Concretamente una versión tuneada de versión Basic hecha por Microsoft para soportar gráficos, vídeos y varios periféricos del hardware de MSX, puesto que evidentemente este MSX Basic solo iba a correr en el estándar.
Vale.
En definitiva, es un lenguaje que ya existía, remozado para ser efectivo en un microcomputador como lo era este aparato.
¿Y qué pasó después?
Pues que al MSX le siguió el MSX2 en 1986. Mejoraba algunas cosas gráficas. Por ejemplo, tenía 256 colores en pantalla, que en la época era bastante.
Uy.
Y que la disquetera se convertía en un elemento bastante común. No era obligatorio, pero raro era el MSX2, que no traía unidad. Esta segunda versión tuvo también una versión nueva. En 1988 aparece el MSX2 Plus. Solo se comercializó en Japón. En Europa y en Brasil tuvimos unos kits de actualización que convertieron los MSX2 en MSX2 Plus. Fue el primer MSX que no salió del país nipón y también metía cambios sustanciosos. Los principales, 19.000 colores en pantalla.
¡En el 88!
En el 88, recordamos que todavía John Carmack y John Romero no habían ni programado sus primeros pinitos para PC. Y además tenía 9 canales de sonido con calidad FM. Es decir, su mayor problema fue no salir de Japón, porque precisamente era un ordenador muy potente, muy interesante y para el precio bastante asequible comparado con otros superordenadores.
Cuando Carmack se hacía esto, el MSX Plus.
El Carmack era un mierda cuando yo era MSX. Imagínate un Carmack en.
¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después?
Finalmente, también solo distribuido en Japón, salió MSX Turbo R en 1990.
Pero este dio poco que hablar, ¿no? Porque yo no tengo muy visto.
Ya era la muerte de los 8 bits y realmente ese fue su mayor problema. fabricado únicamente con Panasonic, que en aquel momento tenía los derechos del estándar, ya que los padres se habían deshecho porque ya no tenía mucho interés comercial. Este monstruo tenía dos CPUs, una de 8 bits, el Z80, por aquello de la retrocompatibilidad, y uno llamado R800, de 16 bits.
Dos
eso
chips,
sí.
Dos chips a la vez.
Dos chips a la vez, pero no podían funcionar al mismo tiempo.
Vale.
O funcionaba uno o funcionaba el otro.
La compatibilidad. Los juegos sí, antiguos.
Exacto.
Parece una Play 3.
Lo que iba a decir.
Y estos son la historia del hardware en sí. Familia que tiene grandes juegos que empezaron en MSX como Bomberman, Eggerland, Metal Gear, Parodios, Puyo Puyo. Y luego otros juegos que no, técnicamente no aparecieron en MSX, pero que sí lo recibieron pues con pequeños cambios o incluso versiones especiales y mejoradas. Gradius, Castlevania, Contra, Dragon Quest, Final Fantasy, por ejemplo, Contra tenía más del doble de fases que el resto de versiones domésticas y que la propia recreativa. La cuestión es, ¿logró el estándar japonés, fabricado por más de 20 marcas diferentes, desbancar a rivales como el Commodore o el Spectrum? Canon, Casio, Daewoo, Fujitsu, Hitachi, JVC, Mitsubishi, Panasonic, Philips, Pioneer, Sanyo, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Yamaha, Spectra Video y la lista de fabricantes sigue. Todas estas marcas y más fabricaron este estándar. Fue el punto en común que tenían. Ordenadores diferentes que corrían todos bajo la compatibilidad del MSX, más o menos. Porque recordemos que como estándar, cada uno podía añadir también cosillas propias, personalizadas, lo que quisiera. De este modo, podíamos encontrar un MSX de Mitsubishi, un MSX de Sony, uno de Toshiba, etc. Pero a pesar de todo esto, no lograron hacerse hueco ni en Europa ni en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos solo dos marcas lanzaron MSX. Una de ellas lo lanzó como una herramienta profesional de audio. Y en Europa, que era la cuna de los juegos de ordenador de los 80, el mercado ya estaba demasiado copado y dominado ampliamente por el Commodore y por la empresa de Clive Sinclair. MSX no llegó al otro lado del charco bien, y encima aquí llegó tarde. Pero aún así, tuvo gran éxito en Japón y en Corea del Sur, y además en España, Holanda, Brasil, algunos países árabes y en Rusia, tuvo mucha aceptación. El hecho más notable es que en los 90, en la muerte comercial del MSX, Holanda mantuvo vivo a base de hardware y software el MSX, y en este nuevo siglo, los españoles están tomando esta bandera y están desarrollando cantidad de software comercial hecho por uno o dos programadores o un grupo de frikis que están manteniendo vivo al sistema. ¿Fue un fracaso si tomamos la idea de un sistema para unirlos a todos? Relativamente. El MSX vendió un total de 5 millones de unidades, que parecen pocas al lado de los 17 millones de Commodore 64, pero el resultado es mejor que los 3 millones de Astra CPC y queda a la par de los 6 millones del popular Apple II en la época.
El de Carmack.
Lo que está claro es que hoy en día se sigue recordando y la prueba es una comunidad muy activa y comprometida. Eso sí, no sabemos si los ejecutivos japoneses, en esos inicios de los 80, pensaban que su sistema sería una obra de culto por un grupo de fanáticos de la retroinformática que en sus ferias llegó a unir a 10 o 15 mil personas en Japón. Actualmente tenemos tropecientos emuladores de MSX, incluyendo uno oficial mantenido por la propia MSX Association. Los más destacados serían el FMSX, que del cual se copió mucho código en diferentes emuladores propios, pero el FMSX, al ser comercial, los programadores tuvieron que retirarlo. El Blue MSX, que actualmente yo creo que es el mejor y más fiel emulador de MSX, que además tiene herramientas para desarrolladores. Y el MSX Player, que no es gran cosa, pero es el emulador oficial que lleva la MSX Association. La escena está más viva que nunca. Destacamos aquí en España la Asociación de Amics del MSX, así como también una mención especial a varios gurús que han desarrollado cosas dignas de mención. Leonardo Padial es un señor que fabrica hardware para MSX. Desde su página web tenemos acceso a controladores SCSI, expansores de slots, de memoria, interfaces de teclado, tarjetas PS2 para mouse y unos cuantos cacharros más que él mismo fabrica y distribuye. Néstor Soriano, alias Konami Man, desarrolló la pila TCP/IP para MSX.
¿Qué tío?
Es lo que ha permitido que nos conectemos al mundo. Y además, varios productos más, como un compilador de BASIC mejorado, el Néstor BASIC, y utilidades de esas que te haces que te quites el sombrero.
Este tío es el Conan de los MSX. Todo musculado ahí.
Néstor Soriano podríamos declararlo como el John Carmack del MSX y español, además. Los juegos de aquel entonces parece que están viviendo un segundo renacer gracias a la iniciativa de la consola virtual en Wii, que actualmente solo está en Japón, pero permite acceder a gente que nunca los jugó o también a los viejos frikis como nosotros. Y una de las cosas más destacables es el One Chip MSX, que viene a ser un MSX2 encapsulado en una pequeña cajita montado dentro de una CPU reprogramable y lista para conectar a la televisión. Incluye salidas USB para teclado o conectores de cartuchos. El colmo de la miniaturización, solo apto para freaks del MSX o gente que quiera sentirse más cerca de uno de estos sistemas sin pasar por un emulador. Y en el resumen que siempre hace Koopa de qué hemos aprendido hoy...
¿Qué hemos aprendido hoy?
El MSX fue un estándar de computadores personales nacido en el 83 y que tuvo más de una veintena de marcas fabricantes.
Muy
hubieron bien. Cuatro versiones distintas del MSX, cada una mejorando ampliamente la anterior.
La 1, la 2, la Plus y el Turbo.
R. A pesar de su esfuerzo, pasó desapercibido en Estados Unidos y en Europa no causó tanto ruido como sus competidores.
Por tonto, somos tontos.
Actualmente la escena MSX sigue muy viva, la retrocomputación vuelve, o más bien dicho, es que nunca se llegó a marcha.
Ahí estamos. Y valga decir que los primeros seres humanos que nos hicieron caso, nos tomaron como profesionales de la radio en este mundo, fue la Asociación de Amigos del MSX. Fue las primeras personas que dijeron, esta gente Game Over vale.
Entrevistamos a uno de sus miembros.
Y por eso me merecen todo mi respeto. Por más cosas, pero que encima nos hicieran caso hace 10 años.
Sí.
Eso ya tiene,
madre mía. De nuestros primeros reportajes, las reuniones de usuarios de MSX. La pregunta de la semana.
Venga, que era, ¿cuál es vuestra opinión sobre la opinión de Dragon Ball Evolution?
Pues el 44% de la gente opina que Battletoads. Uno de cada cuatro oyentes opina que tiene razón. Todo lo que diga Dios Toriyama va a misa.
Pues me lo imaginaba, pero me esperaba que fuera la primera. Pero es que Battletoads, ¿quién se puede resistir al encanto de las ranas mutantes? Bueno, amigos, nos vamos, que son ya las 4:58 y el amigo Simon Cine está preparando ya su programa, que hoy tendrá grandes películas con motivo de una fecha tan señalada como es hoy. ¿Verdad que sí, señor Cine? Dice que no.
No,
fantástico. Rápidamente, nos despedimos, Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Deja de tocártela con el porro. Deja de tocártela. Te lo pido ya, pero te lo pido como humano, ¿no? Como persona humana.
Mira el guión, pone escrito MSX, tío. Me la tengo que pelar.
Saeva.
Venga, hasta dentro de semanas.
Venga, es verdad que tú no vienes la semana que viene. Rápidamente, toda esta gentuza que ha venido a vernos. Benelux.
Adiós.
Isaac. Ángel. El Rot Avenger.
Y
Monty. Gracias a los dos por este pedazo de regalo. Por cierto, la semana que viene toca debate de GOTY. Va a venir gente de último nivel, de Arcadia Gamer, de Dandel, de Wild Games y otras personas. Bueno, va a venir aquí un mogollón de gente tan grande que el estudio va a implosionar de la grandeza de los miembros que van a venir a hablar del GOTY, del juego del año 2008. No os lo perdáis. Nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.